Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 y 10 de la tarde, las 4 y 10 en Canarias. Alejandro Vara, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pepe García Domínguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
José María Marco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Tengo que decir, y no lo digo para chincharte nieves, que es el bombón más rico que me he comido, este que ha traído José María Marco, de chocolate blanco por fuera y chocolate con leche por dentro. Pepe, que ya sé que estás a plan, pero...
¿Pero qué esperáis después de esto? Ya.
Aquí, a dieta no se puede estar en este programa cuando viene Marco.
Que no se tira por los bombones. Es que
no tiene sangre en las venas, hombre, por favor.
Qué rico, por favor.
Invitemos a nuestros oyentes, que vengan todos en procesión hacia aquí.
Les vamos a dar una tarde dulce o amarga, a lo mejor... Vienen noticias dulces o amargas de la Audiencia Nacional, depende de para quién.
Ah, estamos a la espera.
Estamos pendientes,
sí,
¿verdad?
Estamos a la espera. Un saludo, Ulegué, un saludo. Tanto tiempo esperando que alguien moviera algo, hiciera algo. ¿Os acordáis que estuvo 24 horas allí en el cuando hicieron la requisa en su despacho?
Con los perros, buscando los billetes debajo del
con
césped.
Con los medios, y al final, oye, y no pasó nada porque no le citaron a declarar nunca. Y de bueno, el juez Pedraz estaba muy ocupado, eso lo sabemos todos, muy ocupado. Pero que durante 2 años prácticamente no se ha movido un papel de esta historia hasta que viene un juez llamado De la Mata y dice, bueno, aquí me tiro.
De la Mata callando.
Y no les impiden nada tampoco, ¿no? No,
ni una medida cautelar.
Han podido sacar la pasta. Si De la Mata manda...
Y seguir haciendo negocios, que es lo que viene a decir, claro. No solo ocultando información, sino también siguiendo haciendo negocios en esta... gran trama de la familia Puyol. Eso es lo que De la Mata, desde que asume todos los casos, es lo que pone. Esto es una organización, es lo que dice en su auto. Y es una organización en la que participan todos los hijos, menos Uriol, que es el que está con el tema de los de las...
Oficinas.
Uriol.
Ah, no, Oleguer, Oleguer.
Uriol es el único porque es que está con el tema de las gasolineras y las revisiones esas de los ITV. Pero... todo lo demás, pues eso, una organización para saquear dinero público y blanquearlo. Y ahí es donde se pone todo en movimiento, pero estamos hablando hace un mes.
Bueno, hay que recordarle a la gente
que... esto es del año 2007, señores.
Que la vistilla ha terminado, que esa reunión en la Audiencia Nacional ya ha terminado entre el juez, la fiscalía y el acusado imputado, y que en estos momentos el juez De la Mata está redactando el papel en el que va a decir si Oleguer Puyol es el primero de los Puyol que va a la cárcel o no. ¿Cómo lo ves, Pepe?
Bueno, estamos hablando de un miembro de una banda organizada y no el más sustantivo, ni el principal, ni el
más listo.
Ni el capo tampoco, ni el más viejo. Dicho eso, yo creo que conviene resaltar dos aspectos importantes. Primero, estamos hablando de un caso, curiosamente, paradójicamente, asombrosamente, de un caso de corrupción privada, no pública. Es decir, este señor va a ir a la cárcel no por ningún robo que se haya cometido en la Generalitat de Cataluña durante 35 años por parte de los nacionalistas. Pero a la cárcel porque cobra una comisión por vender casi 1.300 oficinas del Banco de Santander, cosa que no es ningún delito, pues se pueden vender las oficinas de un banco privado. Intermedió, tampoco es ningún delito en España intermediar en un negocio privado, pero blanqueó el dinero. Es decir, hizo lo mismo que Al Capone. Al Capone fue a la cárcel no por ningún delito, sino por una cuestión fiscal. No por la materialidad de los delitos, sino por una cuestión fiscal. Eludió impuestos. A este le pasa lo mismo. En una cuestión de estricta delincuencia privada, lo pillan por no pagar los impuestos. Es decir, si este hubiese pagado los impuestos que le tocaba pagar por la intermediación, a lo mejor iban a la cárcel toda su familia, madre incluida, y él se quedaba en la calle y se iba de rositas. Pero, es decir, pensaron que eran tan impunes que no solo podían robar en lo público, sino también en lo privado. Y además al Estado por doble vía.
Y además a lo bestia. Porque
y además a lo bestia
no
y al por mayor.
Ático, sino que hay 1.100 y pico oficinas bancarias de por medio.
Dicho esto, última reflexión. Tú sabes que yo tiendo a no creer en principio en las teorías conspirativas. Soy profundamente escéptico. Pero toda norma tiene su excepción. Y en este caso, yo sí creo en la teoría conspirativa. Y te diré por qué. No me mires así, con esa cara de perplejidad después de tomarte ese bombón tan extraordinario.
Hombre, es que tú le hagas una excepción a creer en teorías conspirativas...
Pues te hablo absolutamente en serio. Es decir, creo en la teoría conspirativa por una razón muy simple. Todo el mundo sabía en Cataluña y en Madrid que esto era una familia de delincuentes comunes desde hace 30 años. Lo sabía todo el mundo, hasta el apuntador. Lo sabía Felipe González, lo sabía José María Aznar López, lo sabía José Luis Rodríguez Zapatero, y lo sabe el actual presidente del gobierno. Todo el mundo lo sabía y jamás se actuó contra ellos. ¿Por qué? Yo creo que por una razón de Estado. Es decir, la idea y que no es absurda por lo demás, y es bastante razonable, era la siguiente. Vosotros robáis, nosotros hacemos la vista gorda, pero cuidado con la unidad de España. Es decir, hay una, eso que dicen los cretinos, la línea roja. No paséis la línea roja, porque si pasáis la línea roja habrá problemas. Bien, en un momento dado, es decir, desde esa conciencia de la impunidad pública y privada, fíjate que el viejo no pasó nunca la línea roja, no la pasó nunca. Es decir, el procés no lo inicia Jordi Pujol. El pre-Prusés, por llamarlo de algún modo, lo inicia Maragall, con aquel desvarío inicial del estatuto, que es lo que abre la puerta a todo esto. Pero el acabar con el discurso ambiguo e ir directamente a la ruptura con España lo plantea Artur Mas, no Jordi Pujol. ¿Qué ocurre? Que seguramente, desde eso que se llaman los poderes fácticos, se le dice al viejo, para esto. Y parar esto era relativamente fácil. Es decir, tú sales del TV3 y dices, yo no estoy de acuerdo. Argumentalo como quieras, llevas toda la vida mintiendo, o sea, argumentalo como te dé la gana, pero yo no participo de esto. Imagínate esta realidad contrafáctica, hipótesis contrafáctica, que sale Jordi Pujol en los medios hace 5 años diciendo...
Y se lo carga.
Oye, se lo carga porque la mitad del catalanismo lo sigue a él. Ahora no le haría caso a nadie porque es un chorizo convicto y confeso, pero hace 5 o 6 años no, era el padre de la patria. Y si el padre de la patria sale ahí y dice, oiga, esto es una locura, es un disparate, yo soy independentista sentimental, pero no estoy loco, ese tipo de argumentario, el peix al cova, esas cosas que decía Pujol, no salen 2 millones de catalanes a la calle y no se tiran por un barranco detrás de Artur Mas. ¿Qué pasa? Que Pujol, por las razones que fuera, decide no hacerlo. Y, consecuentemente, ahora lo va a pagar primero sus hijos y seguramente lo va a pagar él al final.
Marco.
Sí, la verdad es que en la teoría yo no había pensado en esa teoría conspiratoria de Pepe.
¿Pero y qué habría cambiado para que ahora interesara al Estado decir, bueno, durante mucho tiempo hemos mirado para un lado, ahora que parece que se desinfla el chiringo, os vamos a dar el golpe
hombre,
de gracia?
Hombre, en ese sentido, la teoría conspiratoria lo que explica es el que el inicio de las acciones judiciales serias se haya diferido durante tantísimo tiempo, pero en contra de la teoría conspiratoria es que en algún momento se pone en marcha el asunto. Es decir, el Estado no es una máquina que funcione alegremente o que se pueda parar o no parar. Es decir, siempre hay un juez que al final acaba tomando la iniciativa. Los hechos están ahí, está el proceso en marcha. Es decir, que en ese sentido en algún momento alguien tendría que ponerse... que arrancar el asunto. Yo tengo cierta curiosidad en ver qué es lo que pasa a partir de ahora con la teoría de Pepe acerca de que el nacionalismo siempre está desligado, o nosotros los madrileños tendemos, los de Madrid, vamos a decirlo así, ¿no? Tendemos a ver el nacionalismo completamente... que pensamos que los casos de corrupción afectan muy profundamente al nacionalismo, y Pepe siempre ha mantenido que no es así. Yo estoy bastante con Pepe, pero tengo curiosidad por ver qué es lo que pasa si esto se pone en marcha de verdad y hasta dónde llega. Porque ya está desligada la familia Pujol del asunto del Prusés, efectivamente, y el Prusés ya también ha entrado en una dinámica propia que no es precisamente la de gran dinamismo, ¿no? Es más bien al revés. Pero aún así, el hecho de que empiecen a salir casos, de que la familia Pujol empiece a estar ante los jueces, de que se vea, se aclare, se saque y salga toda la porquería que habéis metida, pues no va a dejar de afectar. Además, es que es del fondo del asunto, es decir, lo de Cataluña, en muy buena medida el proyecto... Yo tenía un amigo que decía que el proyecto nacionalista lo dijo desde el principio. Al principio yo no me lo tomaba en serio, y los que lo escuchábamos tampoco, conocen muy bien Cataluña, decía que es que lo que querían hacer en Cataluña es un paraíso fiscal. Quiere que todo el asunto del nacionalismo catalán moderno, no el nacionalismo clásico que estaba relacionado con otras crisis espirituales muy profundas, ¿no? Pero el moderno lo que quería era hacer Andorra y Mónaco a lo grande, que está muy bien. Pero esto va por ahí.
Con sus jueces, ¿no? Con su Canesú, todo sí, lo tenían previsto para eso. Hombre, lo que querían, está claro, es que una parte del procés fundamentalmente se basaba en que no se tuviera que escarbar en todo lo que ha habido en la Cataluña de estos 30 años. Eso, dejarlo blindado y blanqueado.
¿Tú crees, Vara, que dentro de la operación diálogo está lo de hoy? Lo digo, diga lo que diga el juez de la Mata, hay una notición ya, que es que la fiscalía no había pedido prisión, ha pedido prisión para casos mucho menos graves, con muchas menos pruebas, con muchos menos adjetivos calificativos en los autos judiciales que para lo que lo había hecho en la familia Pujol. La fiscalía ya ha pedido prisión para uno, ya sería novedad. Ya si directamente el juez de la Mata hace que hoy Oleguer duerma en la cárcel, es tremendo.
Y con menos alarma social que dicen los cursis, sí. Porque es verdad que el caso de la familia Pujol era un escándalo, que nadie, que hemos visto, oye... políticos supuestamente corruptos que han entrado en la cárcel, que por lo menos se les ha impedido, solo se le había quitado el pasaporte al mayor de los Puyol y nada más. Y además casi pidiéndole perdón por, oiga, no le molestará no poder viajar fuera del ámbito comunitario. Por lo tanto, esa historia llamaba mucho la atención y chirriaba. El cambio de la fiscalía está claro que es sorprendente, porque es cierto que cuando decíamos, oye, Pedraz, se dilata mucho en el tiempo, no pide, no llama a declarar, pero también es verdad que no podía, si la fiscalía no lo pide, y la acusación pública, la acusación popular, cuidado, que la llevaba Podemos, no nos olvidemos en el caso de Olegué, que tampoco lo había pedido, ningún tipo de medida cautelar, y ahora ha cambiado el asunto. ¿Por qué ha cambiado? No lo sé. Yo no sé, hay teoría conspiranoica, o si hay algo detrás, o si hay... Lo que sí que hay, está claro, es que hay algo raro detrás de toda esta historia. Raro en el cambio de actitud, no en que no se haya procedido hasta ahora contra la familia Pujol, porque es verdad, como dice Pepe, que toda esta historia se sabía a ciencia cierta. Se sabía, porque es que además no solo es la familia Pujol, es que tú empiezas a ver los tentáculos de ese clan de comportamiento mafioso que ha sido la familia, es que llega a todas las instituciones y a todas las entidades de lo que ha sido la Cataluña de los últimos 20, 30 años, desde el Barça hasta, vamos más allá. Esa historia lo sabía todo el mundo y Madrid, por supuesto, y han mirado para otro lado. Y ahora, de golpe, oye, que si el juez de la Mata lo considera oportuno, de pronto ponga el pie en prisión un miembro de la familia Pujol, pues es una noticia. Que no debería haber sido noticia, porque lo que es alucinante es que sea noticia. Sí, sí. Dice, oye, ¿cuántos más sospechosos de corrupción han estado en la cárcel? Sin embargo, la verdad es que quienes todo el mundo pensaba que tenían que estar, aunque sea de manera preventiva, nunca han estado. Eso sí que es cierto que a la gente, eso, la mosca detrás de la oreja. ¿Tiene algo que ver esto con el diálogo o no el diálogo? Hombre, al diálogo, la verdad es que lo que le pase a la familia Pujol ya a estas alturas me parece que importa un bledo, un pepino, un pimiento totalmente. Porque tampoco ellos saben muy bien quiénes son, ni quiénes están con quién, ni cuál va a ser el futuro de ni de Puigdemont pasado mañana, de Artur Mas no sabemos qué, Convergencia desaparece. Yo creo que ahora ya el diálogo se reduce a Oriol Junqueras.
Ya, pero... Y esa historia... Pero, por la parte de Oriol Junqueras, vale, pero yo no sé hasta qué punto es fanfarronada de la que hemos escuchado mil veces. Unos dicen tirar de la manta, como decía el exdirector general de la Guardia Civil, Roldán, y otros dicen no caerá solo una rama, como les dijo Pujol a los suyos en el Parlamento. Y no sé si esto les puede asustar.
Los que más amenazan con bombas nucleares no tiran ni una. No tiran ni una.
Yo coincido en lo que está diciendo José Alejandro, en el sentido de que la familia Pujol no pinta nada. Yo, con estos ojitos que se comerán los gusanos algún día, he visto, y no hace mucho, en la avenida Pearson de Barcelona, yo estaba en un establecimiento en el que estaba Marta Ferrusola y dos de sus hijos. Yo he visto cómo la gente los insultaba y se tuvieron que ir. Eso es al lado de su casa, a 100 metros de su casa. Insultos, de algún cliente, que no era precisamente un españolista furibundo como se me puede considerar a mí, y yo estaba callado.
¿Y se tuvieron que ir del recinto?
Se fueron, y estás en un bar y te insultan a 100 metros de tu casa, y yo solo he visto y hace un par de meses, en vivo y en directo. Es decir, no pueden andar por la calle. Es decir, todo el mundo les ha retirado el saludo. Gente de la Fundación Jordi Pujol, que por cierto les deben la nómina, no sé si el patrimonio, pero gente que ha vivido de ellos toda la vida, es que no los miran por la calle. Son apestados. Tanto el padre como los hijos, auténticos, pero en el ámbito convergente, te quiero decir. Esa gente no existe. Dicho eso, ¿afectará para algo al nacionalismo catalán este estigma? Yo creo que no.
Hombre, pero, no le ha afectado ya en alguna medida. Es decir, en el desastre de CIU, el asunto Pujol no interviene
cosa
nada.
Es el problema. Yo creo que el desastre de Convergencia, hombre, sí, en alguna medida ha afectado. Pero el desastre de Convergencia no viene de que su fundador sea un delincuente común. El desastre viene de dar el paso de romper con la ambigüedad e ir a un proyecto independentista para el que no había fuerzas suficientes y que además diluye la identidad del partido, lo acerca a Esquerra Republicana, confunde espacios electorales y acaba en la marginalidad de lo original y la fotocopia, lo de siempre, ¿no? Que al final tu público se va a Esquerra. Ahora, eso hubiera pasado igual sin que estos fuesen una banda de delincuentes comunes, creo yo. Es decir, siempre que das un paso en falso en política.
No, pero el 3%, sí, el 3% ha hecho. Y todas las sedes embargadas y la confesión del patriarca, sobre todo porque antes de que confesara el patriarca por carta, se montó tal campaña diciendo que era del aparato del Estado, que era todo mentira, que era tal, que en el momento en el que el patriarca te confiesa y va todo después, la gente, yo no sé cuánta, lo reconozco y sé mucho menos que tú de eso, Pepe, pero hay gente que puede dudar y dice, oye, si estuvieron mintiendo con lo que la persecución a los Puyol era una cosa de las cloacas del Estado, a ver si nos han estado mintiendo lo demás. Y claro, es tanto el dinero que se está viendo, que yo no digo que a lo mejor al separatismo, porque a lo mejor se pueden ir de Convergencia a las CUP, de Convergencia a Esquerra y demás, pero algo, daño se ha hecho.
Mira, hay un problema que es muy... Bueno, no es que sea muy difícil, es que yo creo que sí, irresoluble, que tiene que ver con la matriz sentimental, diría yo, que no es ni siquiera ideológica, ni siquiera está racionalizada, que es sentimental, que es una actitud, más que un discurso político, del catalanismo, y que tiene una componente xenófoba evidente. No sé, no se explicita, por lo menos no se explicita en público, pero la tiene. Entonces, esa es su gran fuerza y su gran debilidad, es paradójico. Es su gran fuerza porque los aglutina, es decir, nosotros somos Cataluña, nosotros somos los catalanes pata negra, y nosotros, quiere decir, la gente que cumple una serie de condiciones. Esa serie de condiciones quiere decir, pues, llevar como mínimo dos generaciones hablando solo en catalán, tener desprecio por la lengua castellana, no respeto, distancia, no, desprecio. Considerar que los castellanoparlantes son extranjeros, y que, bueno, les permitimos estar aquí porque somos muy progresistas, pero son extranjeros. Cuando José María decía Andorra, es que el modelo es Andorra. Y no solo en la idea de tener un paraíso fiscal, que es lo de menos, en el fondo. Andorra piensa que tiene...
Bueno, para la familia Puyol no es...
Sí, para la familia Puyol no, pero te estoy hablando para el independentista de base, del ANC, que se dedican a echar carteles por la calle, que no ha robado un duro, entre otras cosas, porque no puede. Para ese, el modelo es Andorra, porque piensa que Andorra tiene unos 90.000 habitantes, más o menos. Te lo digo de memoria, pero por ahí andan. Habitantes, he dicho, no ciudadanos. De esos 90.000, de esas 90.000 personas que viven en Andorra desde in illo tempore, que tengan derecho al voto, también te lo digo de memoria, ya hubo una reforma de la nacionalidad hace poco en Andorra, pero no llegan a 20.000. ¿Qué quiere decir? Que en Andorra tú tienes el andorrano pata vieja, que es un andorrano que está ahí desde la Edad Media, con 17 apellidos andorranos, y ese vota, y son los que mandan. Y después están el 80% de la población, muchos de ellos españoles, muchos portugueses, algún catalán, que eso no pinta nada, esos están ahí, trabajan, sí, les dejan estar ahí, etcétera, pero no mandan. El ideal que nunca expresarán en público que tiene esta gente es Andorra. Es decir, nosotros mandamos aquí, hay unos desgraciados que están en el Baix Llobregat, que no han entendido Cataluña, que hay que normalizarlos porque son gente buena, pobre gente, ¿no? Aquello que decía Pujol cuando hablaba de los andaluces en los años 60, ese hombre primario que es una especie de mono que ha llegado aquí y que nosotros europeos lo vamos a civilizar. Esa cosa paternalista tan repugnante. ¿Están en eso? Y eso no lo dirán nunca en público, pero es así.
Y sobre todo con un buen rollo con España, como que tienen rollo. No, si nosotros claro, no lo único nada. Que queremos es tenerlo, pero de pero, buen pero rollo. Decía, vengan ustedes a esquiar.
Claro, te decía, eso es lo que los aglutina, por un lado, y que es un sentimiento y una actitud más que una ideología, pero es que al mismo tiempo, y su fuerza, pero también su debilidad. ¿Por qué? Hombre, pues tú le estás diciendo a media Cataluña, tú estás aquí de prestado. Y cuando tú le dices a media Cataluña, tú eres de segunda clase, y mira qué generosos somos, que te dejamos vivir aquí, pese a que has nacido entre nosotros, y que llevas a lo mejor, como es mi caso, 55 años, pero te dejamos, mira, somos así de generosos. Claro, pensarás que es imbécil, encima va a votar a favor de la independencia, ¿no? Claro, entonces tienes a media Cataluña que no pasa por el tubo. Consecuentemente, tenemos el empate histórico este del que yo hablo algunas veces. Debilidad y fuerza. No conseguirán su objetivo, ahora siguen ese machito xenófobo.
Bueno, estamos a la espera de que nos lleguen noticias de la Audiencia Nacional y saber si Alejandro Vara con Pablo Planas tienen que empezar a escribir ya la segunda parte de
por
la
lo
familia
menos
Puyol
algún
Corporation.
Capítulo.
No, en el momento en el que empieza a caer el pequeño, ya caen todos, necesito el libro entero.
Hay que reconocer que en el libro no éramos muy escépticos con la actuación de la justicia, eso es verdad. Pero en algunos momentos también decíamos, oye, me parece que aquí hemos pegado un patinazo, esto no se mueve ni para adelante ni para atrás. Vamos a ver lo que pasa.
Estaremos muy pendientes. En cuanto tengamos noticias de la Audiencia Nacional, se lo comentamos. Pero hoy viene, y no solo por los bombones, hay que elogiar la especial elegancia de José María Marco, que ha venido hoy. ¿De dónde venía? Pues de donde estaba hoy el poder de ese acto de FAES.
El poder estaba poco, ¿eh?
Perdona, estaban Maroto y Levy, ¿eh?
Bueno, estamos pues eso, valga la redundancia.
Estamos hablando de los que mandan en España. Estaban,
Maroto y Levy.
Sí, estaban Aznar, Piqué, Gallardón. Vamos a escuchar primero lo que ha dicho Alberto Ruiz Gallardón cuando ha entonado un mea culpa, que viniendo de Gallardón hay quien piensa que no es sincero, pero vamos a escucharlo.
Y es cierto que entre esa deslegitimación social, por un lado, y esa legítima ambición electoral, por el otro... yo creo que el centro-derecha hemos estado durante los últimos años escondiendo, avergonzándonos, por así decirlo, de proclamar aquello en lo que en realidad pensábamos.
Gallardón dice que el centro derecha se avergonzaba, tenía miedo, escondía lo que pensaba. Aznar ha dicho esto.
Hoy iniciemos una nueva etapa que, contemplada a la luz de la historia que acabo de relatar, tiene mucho de proyección de futuro, pero también algo de retorno a los orígenes.
Y Aznar ha aclarado que él, para hacer todo lo que ha dicho hoy, no se tiene que mover del sitio donde ha estado siempre. Es decir, que lo que va a hacer es desde el Partido Popular, o que al menos de momento descarta abrir otra formación política. Borja Sémper, que es el portavoz del Partido Popular en el Parlamento Vasco, le hemos puesto estas dos declaraciones y le hemos preguntado si el PP ha escondido algo, el centro-derecha, o si el PP tiene que retornar al origen. El señor Sémper contestaba a Aznar.
Yo no creo que haya que retornar a ningún sitio. El PP tiene claro lo que es, un partido de centro-derecha con vocación reformista, con vocación de evolución, de ir adaptando la política a la evolución de la propia sociedad y las instituciones, por cierto, para ofrecer un buen servicio al ciudadano y a España. Eso es lo que representa el Partido Popular. Es verdad que ahora, por ejemplo, no tenemos la mayoría suficiente como para desarrollar nuestro programa electoral y tenemos que hacer cesiones. Sobre todo tiene tres o cuatro cosas muy claras: la unidad de España y una política económica que espero que cada vez, bueno, pues se parezca más a lo que defendemos y a lo que pensamos, una política económica más liberal que apueste y que concrete una bajada de impuestos progresiva.
¿Y tú qué has estado allí, José María? ¿Cómo lo has visto?
Yo he visto un poco la nostalgia del centro, la verdad. Si tuviera que tener un titular, tenía la nostalgia del centro. Es el tono que he notado, ¿no? Aznar ha dejado muy claro que no hay ninguna idea de fundar un nuevo partido. Gallardón lo ha dicho en la segunda frase, me parece. Ha dejado muy claro que no va a volver a la política. Entonces, todo ha quedado bastante aclarado por si acaso alguien tenía alguna duda, que yo creo que cabían pocas dudas, pero en fin, no importa. Siempre hay que aclararlas. Aznar torea se regodea, ¿no?, en la suerte, ¿no?, en las ambigüedades muy calculadas, pero el fondo estaba claro, no estoy donde estoy y no voy a salir de aquí. En cuanto al otro asunto, ve a Aznar implicado, cosa que me parece que me gusta, por una parte, en promover o en impulsar, ¿no?, algo que le falta a la derecha española, al centro derecha española, que es eso, el debate de ideas. Antes estaba la FAES, ahora no hay nada. Un partido político es difícil que se convierta en un espacio de discusión ideológica, y la FAES jugaba ese papel precisamente porque estaba fuera, en cierto sentido, del partido. Es verdad que estaba muy buena parte del partido ahí, pero estaba sacado estaba fuera de la lucha partidista, ¿no? Y en ese sentido FAES ha sido un ejemplo útil. Entonces, que ahora haya que hacerlo desde fuera del Partido Popular, por una parte está bien, por otra parte tiene dos inconvenientes. Uno, que Aznar sigue siendo una figura políticamente muy cargada y no puede pensarse que un expresidente de gobierno no se le lea en clave política. Y otra, que el Partido Popular se queda sin espacio de debate ideológico, cosa que me parece bastante sorprendente, porque en particular, y con esto termino, la FAES para lo que sirvió fue para centrar al Partido Popular. FAES no sirvió para ideologizar el Partido Popular ni para nada parecido. FAES fue un instrumento muy importante de reunión de mucha gente que entonces no podía hablar en ningún otro sitio. Yo me acuerdo de las primeras reuniones de FAES, se convocaba gente y la gente decía: no queremos que se sepa que venimos a FAES. Porque venir al Partido Popular o hablar con la gente del Partido Popular era automáticamente condenarse al extrarradio perpetuo. Entonces se garantizaban una serie de cosas, entre ellas el anonimato absoluto, el silencio total, la discreción completa, para que por FAES pasara todo el mundo que quisiera pasar. Y entonces era una cosa muy abierta y siempre ha sido así FAES, ¿no? Entonces el FAES ha sido un instrumento muy importante para llevar al Partido Popular al centro. Y en ese sentido es en el que hablo de nostalgia del centro, porque el Partido Popular ahora mismo, a pesar de su legítima y comprensible, ¿no?, preocupación por ocupar el centro, e incluso está en el centro absoluto, como nunca lo había estado, porque pueden ahora mismo hablar con prácticamente todo el mundo, como está pasando, ¿no? Y todo el mundo acaba dialogando con el Partido Popular. Sin embargo, la posición, después de la crisis, después de la corrupción, después de la crisis de representación que ha habido, se encuentra con que, por ejemplo, los jóvenes no votan al Partido Popular. Es decir, hay rupturas generacionales y territoriales y sociales en un electorado que antes era diverso pero homogéneo, ¿no?, que acababa en el Partido Popular. Entonces, en ese sentido, veo la situación un poco bueno, interesante pero complicada.
Escuchamos cómo se ha despedido Aznar y la respuesta que ha dado Rajoy cuando le han preguntado por Aznar.
Que España es tarea de todos, no solo de algunos. Cada uno en su sitio. España es nuestra tarea y queremos hacer nuestra tarea bien, desde nuestro sitio. Ahí vamos a permanecer. Ahí nos podrán encontrar. Y ahí esperamos encontrarles a todos ustedes con el mismo ánimo que nosotros renovamos hoy.
Que no tiene ningún sentido que yo me dedique a comentar lo que dicen unos y otros, sobre todo sin haberlo escuchado. Por lo tanto, en fin, permítame que me dedique a ejercer de la manera mejor posible mis responsabilidades como presidente del Partido Popular y como presidente del Gobierno. Es decir, todo lo demás creo que no tiene ningún sentido.
No ha querido comentar nada a Rajoy, pero Andrea Levy y Javier Maroto, que estaban allí, han sido los dirigentes del Partido Popular, los vicesecretarios que han estado presentes en este acto. Esto ya es novedad.
Dos de cinco, ¿eh?
Esto es novedad
no
porque
está nada mal.
En un acto de Aznar.
Dos de los de peso específico.
Sí, antes decía Marco de que entraban en FAES con los dedos tapándose los ojos o por la puerta de atrás para que no le reconocieran. En los actos de Aznar directamente no aparecía nadie. A ver qué han dicho Levy Maroto.
Yo creo que ha sido una aportación a la reflexión muy interesante de compañeros de partidos, de excargos de gobiernos del Partido Popular y desde luego pues nos parecen muy interesantes.
Respetamos su decisión y vamos a seguir escuchando con muchísimo respeto sus reflexiones, como en el día de hoy, por supuesto, pero además no nos quedamos en eso, reconocemos la importante figura que para el Partido Popular ha significado y vamos a reconocer y resaltar siempre su figura.
Nadie del gobierno estaba, pero sí del PP, ¿Vara?
Hombre, del PP porque, entre otras cosas, esa es la vinculación que tenía, era con el PP y, lógicamente, el señor Aznar sigue siendo militante del Partido Popular y lo va a seguir siendo. Yo lo que creo es que Aznar, con esta historia, al margen de la aportación de ideas y de todo.
¿Sabes que mucha gente hoy ha quedado defraudada?
Sí,
mucha gente. Hay gente que ha quedado defraudada porque, claro,
que el que ha dado caña ha sido Gallardón y que Aznar ha sido como que se ha diluido.
Para decir que no va a hacer nada.
Sí, todos sabíamos que no va a hacer nada. Lo dijo en Valencia y lo lleva diciendo hace mucho tiempo. Y quien ha hablado con Aznar en estas últimas semanas / meses sabe y lo ha dicho él personalmente que él no va a hacer ningún partido. ¿Por qué? Porque Aznar considera que el PP es su partido. Su partido con todo lo que lleva el su. Es decir, es mi partido. En el que milito, al que fundó y todo lo que quieras pensar. Refundó. Esa historia está claro que se ha diluido. Lo que pasa es que sí que hay gente que cada vez que salía el nombre de Aznar va a volver a la política, va a fundar un partido, el PP está en una situación en la que vamos a ver cómo va a ser el relevo de Rajoy. Aznar lo que ha dicho es que va a seguir aportando desde donde siempre ha estado y que va a seguir aportando ideas a un debate que está claro que está por hacer, que es cierto que en el Partido Popular no hay una, ahora mismo no hay una en debate ideológico, no interesa nada. Rajoy es mucho más en eso, es mucho más pragmático y quizá cortoplacista. Él se empeñó en sus cuatro primeros años con mayoría absoluta en despilfarrar esa gran oportunidad que la tuvo porque se centró en el tema económico. Bueno, yo creo que se pueden hacer dos cosas al mismo tiempo, caminar y mascar chicle. En este caso en concreto, él no le dio mucha importancia a que el partido de centro-derecha de este país pues necesita ir con algo más simplemente que estar a ver si consigues domar el déficit, algo más. Pero esta historia yo creo que dentro del PP actual, que el PP actual es verdad lo que dice Marco, es un PP de gente muy mayor, de gente, vamos, los votantes, de que no tiene incorporación generacional de los jóvenes, no la tiene, y dudo mucho que la vaya a tener, eso está claro, y lo dudo mucho porque o van a otros partidos o van a la abstención, y es un empeño por intentar aportar algo. Que lo van a tomar o lo van a recibir gran parte, sobre todo la dirección actual del partido, pues como una agresión permanente o un bombardeo. Cuidado que viene Aznar, que nos va a bombardear. Oye, si el bombardeo es con ideas, me parece muy bien. Si son ya desde un punto de vista de ataques un poco...
Después de decir hoy que no va a hacer personal, nada, el siguiente acto de FAES no sé si va a tener tanta expectación, si va a generar tanta expectación.
Aznar siempre tiene tirón, eso está claro, siempre tiene tirón. Pero sí es cierto
en
que
este
hoy
contexto
algo se ha diluido, algo, porque había gente que había sobrecargado las expectativas con lo que iba a decir hoy. A mí me parece que ha sido el primer paso racional y esperado. Y a partir de ahora vamos a ver qué pasa, porque ahora ha sido el primer paso de la nueva FAES. la nueva EFA es desligada del Partido Popular, que puede, por supuesto, y el propio Aznar, pronunciarse con muchísima más libertad. Pero esto no es un paso hacia el ostracismo de EFA, es todo lo contrario. Yo creo que ahora va a estar más activo que nunca. Otra cosa es que la expectación ha bajado, se ha diluido, eso está claro, se ha diluido, vamos a ver si temporalmente.
Yo personalmente creo que no es un problema de personas, de Aznar, de Pérez o de Fernández, ni en el caso del Partido Popular ni en el del Partido Socialista. Como decía José María, hay un problema generacional en las fuerzas, los viejos partidos, un problema generacional que hace eclosión a partir de la gran crisis, que es una crisis económica, pero que también es una crisis del sistema político. Y no solo está pasando en España, pasa en toda Europa, en todo Occidente, diría, incluyendo Estados Unidos, de donde Donald Trump tampoco es un representante típico del Partido Republicano. Formalmente es el Partido Republicano, pues otra cosa. En realidad no tiene nada que ver. Bueno, pues en Europa está pasando lo mismo.
De hecho, todo este informe que ha saltado ahora, el que lo inicia, el que lo contrata
informe,
primero...
Informe, entre comillas.
Sí, no, informe es. Otra cosa que sí, es
ver,
que...
Si yo voy a una fiesta de lluvia dorada, no iría al Kremlin a celebrarla.
Pero escucha, que informe... Uno, te pueden encargar un informe falso o verdadero, sí. Pero el informe, el primero que lo encarga es un republicano, sí, que odiaba a Trump. Sí. Entonces, Trump, representante del Partido Republicano, poco.
Ahora, abundando en esa reflexión, yo creo que lo que se puede decir, lo mejor que se puede decir del Partido Popular es que por primera vez, yo diría que casi desde la Restauración, tenemos en España una derecha homologable, una derecha de la que no hay que avergonzarse. Decía José María, entraban con un pasamontañas, yo también hubiera ido con un pasamontañas a una reunión de Alianza Popular, aquello no era presentable.
Hombre, pero esto no era Alianza
Popular. No era Alianza Popular, porque es decir, estamos hablando de la transición de un partido.
No, Fáez, era
bueno, sí, pero estamos hablando de un proceso de transición que es largo.
Ya era un poco más tarde de...
Entonces, las mentalidades tardan en cambiar. Y las percepciones. Entonces, no, vamos a ver. Yo creo que sí han cambiado y por eso gana,
pero
gana con relativa tranquilidad las elecciones el Partido Popular en España. Porque es un partido ómnibus al que la derecha pata negra, sí, bueno, la derecha pata negra. Esos son 2 millones de personas y me apuras. Pero los 11 millones de votos del PP no es la derecha pata negra, no son los auténticos. Somos los falsos.
Es que, de la derecha es el franquismo. Si es que está
siempre ha empezado bien este año.
Siempre estamos en lo mismo.
No bajes la guardia.
Perdón, yo te estoy diciendo que el Partido Popular es un partido perfectamente moderno, perfectamente homologable, que es exactamente igual, similar y de derecha, pero sin avergonzarse. Y Alianza Popular, no, lo siento.
Por
no.
Primera vez en la historia no hay que avergonzarse.
No, yo del partido de Jorge Bestrige me avergonzaría. Pero, si hubiera sido militante, no lo fui, afortunadamente.
¿Sabes?
Y del de Fraga también.
Pero que en esa FAE es de la que habla Marco.
Si yo te estoy diciendo que sí, sí he estado yo, y además sin pasamontañas.
Yo iba allí y decía, ¿pero quién es este chico tan joven? Y era Pablo Casado, que estaba ahí. O sea, que no es...
Ahora, ¿cuál es el problema que tiene el Partido Popular? Es un problema que tienen todos los partidos del sistema, no el PP, y es lo que lo acabas de decir tú, José María, es un problema generacional. Los jóvenes, afortunadamente, añado, votan a Ciudadanos. Los jóvenes de centro-derecha.
Votan a Podemos,
no te engañes. Bueno, hay una parte de los jóvenes que tendrían que ser la sucesión natural generacional del Partido Socialista, que efectivamente, los hijos, Borrell, nuestros hijos votan Podemos, y es cierto.
Y le dijo, serán los tuyos.
Pues los hijos de los altos cargos del PP, y no voy a dar nombres porque ahora está esa luz encendida, pues votan también a Ciudadanos. Pues también, y hay un montón, ¿eh?
También votan a Podemos, no nos engañemos.
Sí.
Votan a Ciudadanos.
Hombre, una oveja negra siempre sale en cualquier familia.
A quien no votan, y esto el CIS lo tiene retratado, es al PP, al
fíjate,
PSOE.
Oye, vamos a ver.
De 40 años, los tienes que ir buscando con la...
Mira, mayores de 45 años. Mayores de 40... Diógenes, uf.
Claro,
Diógenes, mayores de 45 años.
Muy joven para
con
votar.
Con formación académica baja. Y de que viven en ámbitos rurales, es decir, no urbanos, ese es el voto de PP y PSOE. Y es exactamente igual, ¿eh? Es intercambiable.
Bueno, creo que hoy algún orador ha hecho también referencia esta mañana al tema de lo de la generación.
Claro, es eso.
Ha sido Aznar. Ese es un problema clave, sí, para el futuro, clave. Por eso...
O una esperanza,
claro,
según
el cortoplacismo de Rajoy, que es una cuestión que... ¿Por qué se revuelven cuando sale la ministra de Sanidad diciendo lo del copago a las pensionistas?
Hombre, porque es pegarse un tiro en el pie,
es
pero
que
vamos.
Dice, oye, cuidado, que aquí lo que tenemos nosotros son 9 millones de votantes asegurados, o por lo menos la mitad, o más de la mitad, el 62% de los...
Lo que no tenemos es dinero para pagarles la medicina, claro.
No, pero van a vivir mucho tiempo, afortunadamente, sí, y van a votar...
¿Quién paga, que decía Plan?
Y van a votar mucho tiempo, ¿por qué? Porque es el electorado más activo y más participativo y que más se llueva otro en él. Va allí los domingos.
El partidismo se ha quedado con la tercera edad, eso es así.
Y los jóvenes es un problema porque no está nada claro que PP y PSOE sepan hacerle frente a esa historia. No está nada claro. Y por eso hoy Aznar, cuando lo ha mencionado, digo, pues es que esta es una de las claves de lo que puede pasar en un partido. Y hay que aportar ideas y hacer algo más que ir al tran-tran. Porque si no, ya no.
Jóvenes y tercera edad, todos se pueden beneficiar del seguro de salud Aegon Nieves. Y encima, Seguro familiar.
39,95 euros al mes y sin copago, y hablas de familia. Con que seáis tres en casa ya es suficiente para que, además de los 37.000 profesionales que tienes a tu disposición y de toda la amplísima cartera de servicios, te lleves el seguro dental gratis, porque está incluido. 39,95 al mes sin copago. 900-177-177, el teléfono al que tenemos que llamar para contratar este seguro.
Estamos pendientes de la Audiencia Nacional. El señor de la Mata está escribiendo ya las conclusiones de su decisión después de haber escuchado a la Fiscalía Anticorrupción, que ha dicho que hay que meter a Oleguer Pujol en la cárcel, prisión incondicional y sin fianza, porque tiene riesgo de fuga el hijo pequeño de los Pujol. Pendientes de la noticia que nos llegue, no debe tardar mucho, porque en decidir si le metes en la cárcel o no, tampoco te puedes extender mucho, aunque entiendo que la trascendencia de la decisión...
Tiene que afinar el lápiz, hay que afinar el lápiz, que se va a leer mucho.
Ahí está, se lo va a leer.
Esto se va a leer mucho.
Esto va a dar mucho de qué hablar.
Es un auto muy comentado.
Pase lo que pase, se lo vamos a contar aquí en directo en Es la Tarde de Radio.
Es la Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Faltan 10 minutos para las 6 de la tarde, 10 minutos para las 5 en Canarias. Lo mismo, se libran los Pujols de ir a la cárcel porque... acaba el mundo. Lo digo porque...
¿Qué día va a ser eso?
Un medio oficial chino ha dicho que se avecina una guerra militar con Estados Unidos después de que ayer Donald Trump... Estaba bien porque ayer Trump... La prensa norteamericana, parte de la prensa norteamericana, se está retratando con el tema de Donald Trump. Pero ayer en la rueda de prensa de Donald Trump, él, el presidente electo de los Estados Unidos y en unos días presidente 100% de la primera potencia del mundo, le echa en cara con razón a la prensa, a cierta prensa de Estados Unidos, la falta de rigor que tiene a la hora de hacer acusaciones. Dice, porque esto todo el mundo sabe que ha sido China. Dice, pero vamos a ver, con la misma ligereza, dice, bueno... Dice,
estos son los chinos.
Sí, estos son los chinos, claro.
No se sabe, ¿no? Los chinos.
Y acaba de publicar, nos lo tomamos. Hay una frase que he leído estas vacaciones que decía... las cosas más serias se dicen medio en broma. Bueno, sí, lo estamos diciendo medio en broma, pero un medio del régimen chino, de la dictadura
ha
china,
que no,
acaba de decir que se avecina una confrontación militar con Estados
que
Unidos.
Que retire, señor Trump, retire su comentario.
Qué espectáculo, Marco, tú que te conoces bien Estados Unidos y la política estadounidense, o por lo menos la que había hasta antes de ayer, qué espectáculo estamos viendo, en el que no solo Trump, algunos quieren que solo Trump quede retratado, sino que más de uno está quedando como Cadancho en Almagro, Marco.
Hombre, Trump ya estaba retratado, es decir, se había retratado de sobra. Habíamos tenido todas las primarias para retratar, llevamos un año de retrato, para quien no lo conociera, que ya era una figura bastante pública. Sí, lo otro está siendo más, a mí me divierte más, ¿no?
Porque la novedad que tenemos hoy es que, para recordárselo a la gente, ayer la CNN, bueno, antes de ayer la CNN dice, el informe este que ha escrito alguien y que ni siquiera los medios de más extrema izquierda se atrevieron a publicar porque no fueron capaces de corroborar ninguna de las acusaciones que se hacía contra Trump, dice la CNN, nosotros publicamos parte del informe y decimos que existe porque nuestras fuentes del espionaje nos han dicho que las acusaciones contra Trump son verdad, y que Rusia está extorsionando al presidente de Estados Unidos con contenidos de escándalo sexual y otras acusaciones. Bueno, pues lo último es que los responsables de esas agencias de espionaje, los que se reunieron con Trump y se supone que le dieron el papelito para decirte te tienen pillado, acaban de decir hoy que es un escándalo que se haya publicado este tipo de cosas. Y la CNN ha tenido que emitir un comunicado diciendo que ellos no lo publicaron todo. Pero vamos, que está la cosa bastante bastante complicada.
Yo lo que veo cada vez más, y con cierto pavor, diría, son los paralelismos muy evidentes entre lo que está ocurriendo ahora con la gran recesión, y llevamos 8 años, esto empezó en 2008 y estamos a 8 años del inicio, lo que está pasando con esta segunda derivada de la gran recesión y lo que pasó con la gran depresión. Es decir, el paralelismo económico es evidente, pero el paralelismo político también. Es decir, ¿qué pasó?
¿Y por seguir con China, el militar?
Bueno, ese todavía, en fin, vamos a excluirlo de momento. Pero, en cualquier caso, el paralelismo político, ¿qué pasa en la crisis del 29? Pasa algo muy peculiar en Europa. En Estados Unidos tiene otra derivada. Pero en Europa, ¿qué ocurre? Ocurre que la alternativa la representa la extrema derecha. Es la extrema derecha la que capitaliza el malestar popular y la que, pues, se lleva, por ejemplo, ¿qué pasa en Alemania? En Alemania, siempre olvidamos que los nazis ganaron las elecciones limpiamente. ¿Eh? ¿Y quién les votó? Los socialdemócratas. Es decir, el electorado obrero del Partido Socialdemócrata, que siguió una política centrista, como están haciendo ahora los socialdemócratas en toda Europa, y están desapareciendo. Es decir, fíjate, ¿quién está creciendo? Populistas por todos lados. ¿Y qué voto se lleva en el de la izquierda? Eso pasa en Francia, está pasando en Inglaterra, pasa en Alemania, pasa en otras partes, menos en España, curiosamente. En el resto de la Europa Occidental, la extrema derecha se está llevando el voto de los antiguos partidos socialistas. Eso está pasando ahora y pasó en su momento, en la crisis del 29. Los fascismos se alimentaron de la base social de la izquierda en gran medida.
No de forma exclusiva. Nacionalsocialismo, porque te conquistaban a unos por una cosa y a los otros por la otra.
Eso ocurrió en todas partes. También España en eso fue extraña, por el origen católico del fascismo español, porque eso nos llevaría a otro debate. Pero básicamente ocurrió eso. Y después hay un segundo factor que se da y que es determinante en que aquello acabe en un desastre. En el 29 y que empieza a ocurrir desde hace 6 meses en Europa. Y es el proteccionismo. Es decir, todos estábamos alardeando desde que empezó esta crisis, diciendo, no, esta vez hemos aprendido la lección, los políticos saben lo que hacen, conocen la historia, hemos olvidado el proteccionismo. Y un carajo. Y un carajo. Es decir, todo el mundo está volviendo al proteccionismo. Estados Unidos ya de cabeza. Ahora
y el
mismo.
Reino Unido ni te cuento.
El Reino Unido ya te va a poner una multa por contratar
a las empresas que contraten a extranjeros de la Unión Europea.
Bueno, pues en Francia ya ves por dónde van los tiros. En Italia ya ves quién está en la hegemonía. Es decir, recuerda muchísimo aquello. Y, en fin, no quiero dar el paso siguiente, me parecería aventurado. Pero en cualquier caso, hay paralelismos, insisto, inquietantes.
Vara.
No, lo de Donald Trump, a mí me parecía hoy el título de La Razón era el clavado. El Trump hace de Trump. No puede sorprender a nadie. La historia es que cabe pensar que una vez que esté con los pies en la Casa Blanca, pues esa cosa que tiene la institución, pues que lo modere o lo... Yo creo que ya se le han dado todas las oportunidades del mundo y Trump va a seguir haciendo de Trump. Eso está claro. Con periodistas sin periodistas y con espías o sin espías. Eso, desde luego, es tal cual. Ahora, la cuestión está en hacia dónde va a derivar la orientación, la gestión política de Donald Trump. Ayer dijo exactamente lo mismo que ha venido diciendo. Una vez que esté ya en poder del control de la situación, vamos a ver si hace todo lo que ha anunciado o modula, pero de entrada hay que reconocer que inquieta bastante el panorama. Otra cuestión es lo que pueda pasar en Europa, que está claro que Europa va a quedarse fuera de todo el juego y los tres principales actores de lo que va a ser el panorama internacional en los próximos años, pues ya está claro que son Estados Unidos, Rusia y China. Son los tres que van a... Y una Europa menguante y también fragmentada y sin la cohesión que cabía esperar en esta situación. Pero luego también es cierto que decías, hay que tratarlo desde un punto de vista con cierta ironía o simpatía o quitándole dramatismo, pero es que lo de este personaje...
Sí, pero Alejandro, que Trump sea un patán...
Introduce no hace, elementos
no hace,
de duda.
No hace bueno a cierta prensa que hoy algunos ya se preguntan, ¿se debería haber publicado un informe del que no eras capaz de corroborar ninguna de las acusaciones y en el que le dabas el oxígeno a Trump para que se riera de que sí, yo que soy dueño de hoteles,
la CNN,
por eso
la
sí.
CNN ya sabemos lo que ha quedado la CNN y la, no con esto, es que
y,
ya viene
y ayer el argumento que tenía Trump que decía, de y ustedes claro, se indignaban mucho porque se hubieran filtrado unos documentos, dice, no me extraña, claro, señalando a la televisión, dice, ¿qué decía de la televisión aquella que organizó el debate? Así, que le pasaron las preguntas a Hillary Clinton. Claro.
Oye, Trump es la herencia del señor Obama.
Sin
no
duda.
Nos engañemos. Y
sin
al
duda.
Ser el resultado de 8 años de mandato del señor Obama, pues te encuentras lo que te encuentras, que puede ser un esperpento, para algunos, un elemento inquietante, pero en cualquier caso no es algo natural. Oye, yo estuve viendo el otro día que se llamaba una película con un título delirante, algo de Apaches o no sé qué, aquí en...
Comanchería.
Comanchería. ¿Te explicas por qué ocurre lo de Trump? ¿Te explicas? O sea, ¿cómo es la América? América, la América auténtica, la América profunda que se dice, con todos aquellos carteles que en cuanto te mueves por la ruta 66, lo de no tiene usted dinero, sus deudas, páguenla, su deuda, no sé qué, le ayudo. Dice, es que toda esa historia, dice, no, es que económicamente ha ido muy bien Estados Unidos con Obama. En la macro ha ido muy bien, pero toda esa historia y ese sentimiento de que aquí hay algo que nos han estafado, Eso te lleva a un voto como el de Trump, aunque hay gente que todavía se está pellizcando, ¿no?
Enseguida continuamos con nuestra tertulia, pendiente de las noticias de las 6, a ver si tenemos novedades sobre los Puyol.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Un mal entrenamiento o un calentamiento inadecuado pueden provocar dolor e inflamación en rodillas, codos y muñecas.
Artifin, con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, gracias a la vitamina C, nutre el cartílago para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
No basta con tener más de 160 años de experiencia, ni con que 35 millones de clientes confíen en nosotros, ni siquiera con tener más de 37.000 médicos a tu disposición. Porque en Aegon Seguros, lo que más nos importa es que cada día te sientas protegido y cuidado por nosotros. Contrata tu seguro de salud Aegon llamando al 900-177-177. Aegon, asegura el mañana.
Cariño, activa la alarma antes de irnos a dormir.
Voy. Por cierto, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan también la alarma en la tienda.
¿Y qué hacemos con la que tenemos?
La quitamos. Estamos pagando casi lo mismo y no compares. Mucho mejor la de casa que la que tenemos en la tienda.
Protege tu negocio con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-130-900. Más información en securitasdirect.es.
Seis de la tarde, cinco en Canarias. Actualizamos la información aquí en Es Radio.
Es Radio. Servicios informativos.
Verónica Jorro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Seguimos a la espera, Verónica, de que el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, envíe o no envíe a prisión al pequeño de los Puyol por reiteración delictiva.
Si la Fiscalía cree que Oleguer Puyol está blanqueando dinero negro, con esta sospecha, el Ministerio Público ha solicitado al juez que ordene el ingreso en prisión del pequeño de la saga para evitar que continúe con esta conducta delictiva. Puyol, que ha declarado esta mañana, está imputado por un presunto delito de blanqueo de capitales que habría amasado en 2007 cuando firmó la operación de compra de más de 1.150 sucursales del Banco Santander por unos 2.200 millones de euros.
Y atento a Alejandro Vara, que hoy escribía sobre este asunto, que luego te preguntaré en la tertulia, porque Verónica, Rajoy ha respaldado a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en el caso del siniestro del JAC 42.
Sí, el presidente del gobierno ha mostrado toda su disposición con las familias de los militares fallecidos, a quienes ha expresado su cercanía y reconocimiento, y preguntado por si su gobierno tenía previsto el relevo de Federico Trillo como embajador en Londres. Rajoy ha recordado que en 2012 hubo muchos nombramientos de embajadores y que sus mandatos suelen durar entre 3 y 4 años.
Y ahora hemos iniciado, ya lo hemos iniciado, porque ya se ha pedido el placet para varias embajadas, en un proceso que continuará durante las próximas semanas, la renovación de todos los nombramientos que se han producido en el año 2012, y dentro de esa renovación pues irán todos los embajadores que se han nombrado en aquel año.
Más asuntos en el Congreso. Cristóbal Montoro ha comparecido en la Comisión de Hacienda, donde no solo ha defendido que el crecimiento económico actual es sano y saludable, el titular de Hacienda también ha reclamado un acuerdo en materia de presupuestos.
O nos ponemos de acuerdo o no tenemos sistema de financiación, porque no hay mayoría. Será buen criterio del gobierno o su iniciativa, lo que quieran, pero de bueno, de regular o hasta de malo. Pero o nos ponemos de acuerdo o no hay sistema de financiación.
Por lo demás, es noticia también a esta hora una importante operación policial contra el tráfico de armas que se ha desarrollado principalmente en Guecho, en Vizcaya. Agentes de la Policía Nacional se han incautado de numerosas pistolas y fusiles de asalto durante el registro de una empresa. No ha sido el único que se ha realizado, porque simultáneamente se han desarrollado otras operaciones similares en Madrid, Cataluña y Cantabria. Se trata de una red de contrabando que rehabilitaba armas en desuso para ponerlas en circulación. Se prevé la detención de hasta 10 personas en las próximas horas. La consejera de Economía y Universidades de Murcia, María Isabel Sánchez Mora, ha lamentado el suicidio de la menor de 13 años que podría haber sufrido acoso escolar. Respetando el secreto de sumario, ha asegurado que en cualquier caso el gobierno regional puso en marcha el protocolo de actuación ante casos de acoso en el colegio.
Como en todos los casos que ocurren de conflicto en los centros escolares, se ponen en marcha enseguida los protocolos que tenemos de convivencia escolar. Se había actuado con estos protocolos y, de hecho, hasta se había trasladado de centro en mayo de del año pasado. En este nuevo centro se ha seguido haciendo un seguimiento y por siempre, como digo, en contacto con ella y con la familia.
Fuera de España no hubo capítulo en el escándalo de las emisiones. La Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos acusa a la compañía de automóviles Fiat Chrysler de utilizar un software ilegal que alteraría las emisiones de dióxido de nitrógeno. Según esta agencia, la compañía habría incumplido la ley de aire limpio. Más de 100.000 coches estarían afectados. Y vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras. De GTE, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, con problemas por elevada intensidad circulatoria en el acceso a Madrid por la carretera de La Coruña entre Majadahonda y El Plantío, el M40 en la zona de Coslada, en Pozuelo y en los túneles del Pardo, en los Dominicos en la carretera de Burgos, hay tráfico intenso también la salida por la carretera de Extremadura en las inmediaciones de Móstoles. Recuerden, problemas también por elevada intensidad en los accesos y salidas de Barcelona, se van a encontrar con retención en la B10 y B20 en la capital en sentido Nudo Trinidad. Hay retenciones en la C32 en Esplugas, en la C58 en Moncada y Reixac y en San Quirze del Vallès, en la 2 en San Joan Despí y en la P7 en el peaje del Papiol. Hay retenciones en Valencia, en Cuart de Poblet, en la V30 y 2 kilómetros en sentido a 7 Paterna. En la A3 en Valencia Capital hay 1 kilómetro sentido entrada y en el acceso por la CV35 al menos 4 kilómetros. Recordamos, en Arcos de Jalón, en la provincia de Soria, se produjo un accidente en la 2 en el kilómetro 164. Está cortado el carril derecho en sentido Madrid.
Bueno, pues atentos a las indicaciones que nos dan desde la DGT. ¿Qué indicaciones nos das tú, Nieves, hasta ahora?
Pues mira, desde Securitas Direct quieren colaborar para reducir la cifra de robos con fuerza en domicilios al día que se produjeron el año pasado. Porque, Pepe García Domínguez, pregunta de trivial.
Mande.
Una cifra, ¿cuántos robos al día se produjeron el año pasado? Al día, robos con fuerza,
no
en domicilios.
Ni la más remota idea, creo que voy a quedar mal.
¿Cuántos, Nieves?
311 al día,
311.
Que se dice pronto. 311 robos con fuerza en domicilios al día. Y por eso, desde Securitas Direct, están para echarnos una mano. Y lo que quieren es ofrecernos...
¿Sabes por qué Pepe no tiene ni idea?
¿Por qué?
Porque como él tiene el cartelito de Securitas Direct en la puerta de todas sus propiedades...
¿Y cómo lo sabías?
Porque, Pepe, tú eres un tipo...
Soy discreto en estas cosas.
Pues, ¿sabes? Sí. No es el primer contertulio que tiene Securitas Direct ya puesto
por eso
el cartel
no, por eso
en
a ellos no
casa.
Les entran en su casa. Pero, lógicamente, yo si fuera Caco, entre entrar en una casa que tiene alarma y seguridad con Securitas Direct
y otra que está Pepe dentro
y otra que es la que no hay nadie y no tiene nadie dentro, me iba la otra.
Pues para todos aquellos que no tengan en su casa el cartelito de Securitas Direct, es muy sencillo, llamas al 900 130 900 900 130 900 y pides que venga un experto a tu casa y que te haga un estudio de seguridad.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Publicaba Alejandro Vara en Voz Populi hoy una noticia que decía que el caso JAC42 puede desgastar las opciones de María Dolores de Cospedal como secretaria general del Partido Popular en el nuevo Congreso, que podría afectar o no. Ahora me lo explicas, pero antes. A Mariano Rajoy, en la rueda de prensa, le han preguntado si asume el cambio... Una pregunta con toda la intención del mundo. Si asume Rajoy el cambio de criterio del Ministerio de Defensa de Cospedal respecto a los anteriores ministros de Defensa del PP.
Yo estoy de acuerdo en la posición que ha mantenido la ministra. Se trata de un acontecimiento enormemente desgraciado en el que muchas personas perdieron la vida. Pero en cualquier caso, yo quiero, como también ha hecho la ministra, manifestar nuestra cercanía y nuestro reconocimiento a todas las familias.
Rajoy respalda a Cospedal, pero lo dijimos aquí, creo que fue ayer, lo hicimos el cálculo. El próximo lunes, Cospedal tiene una comparecencia como ministra de Defensa para dar una explicación en el Parlamento de lo del JAC-42. Y a la misma hora han organizado reunión en Génova del Partido Popular. Claro, en los dos sitios nos puede estar Cospedal. No sé si alguien aprovechará rápidamente para decir... Si es que no se puede estar en los dos sitios. Si es que eres muy buena secretaria general, pero...
La agenda es el talón de Aquiles de Cospedal. Comentaba ayer una persona de Génova que pretende, vamos, de Génova, del Partido Popular, no de la actual Génova, que pretenden que hay un movimiento que además está clarísimo y cada día, según se va acercando el Congreso Nacional del día 12 de febrero, está claro que la continuidad de Dolores Cospedal al frente del PP se mantenga, bueno, pues va a tener dificultades. Por lo menos hay movimiento interno y hay varones que ya lo han dicho y además sin ningún tipo de tapujos. Con el tema de las incompatibilidades. Eso en los estatutos está absolutamente señalado de forma muy genérica, salvo excepciones en general, pero sí que es verdad que hay situaciones en las que son inconvenientes. ¿Qué pasó ayer con el asunto del JAC? El JAC está claro que ha irrumpido en la línea política que se ha marcado Cospedal de mantenerse al frente de la Secretaría General, pese a seguir siendo ministra de Defensa. Pues que cuando se reúne la mesa del Congreso para ver a qué hora va a comparecer la señora Cospedal, lo normal es que compareciera el lunes a las 10 de la mañana. El presidente de la comisión, no la mesa del Congreso, perdón, la comisión, es el señor Barreda, que fue el anterior presidente de la Junta de Castilla-La Mancha antes de la señora Cospedal. Dijo, pues a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana hay comité ejecutivo del Partido Popular para precisamente ver los temas del Congreso Nacional.
Barreda, el socialista Barreda, amigo socialista íntimo, Barreda, ¿no?
Amigo de Cospedal, íntimo de Cospedal, sí. Y a lo mejor de Bono también, no lo sé.
Total, sí. Que dice, más bueno, de Mono que de...
¿Qué hacemos con la agenda? Pues con la agenda al final... bueno, pues hubo una transacción, y por la mañana PP, por la tarde Congreso, en un asunto que no es anecdótico, como es lo del JAC, y por la noche cabe suponer que Castilla-La Mancha, porque sigue siendo presidenta del Partido Popular en Castilla-La Mancha. Yo no sé si esto al final, está claro que Rajoy, en aquellas declaraciones famosas de Navidades en el Faro de Vigo, creo que fue, dijo, oye, que es capaz de hacer muchas cosas a la vez y además muy bien. Yo creo que fue una declaración ambigua. Yo no sé, yo creo que tiene tomada la decisión, pero me da la sensación de que dentro del partido se lo van a poner algo difícil porque hemos visto que no está de acuerdo algunos de los varones que ya se han significado en que el cargo de el Ministerio de Defensa es un ministerio de Estado, es un ministerio con complicaciones. Ayer comentaban, oye, es que el tema del JAC al final va a salpicar al partido, cosa que no ha ocurrido hasta ahora. Es una cosa del gobierno, es una cosa del Ministerio de Defensa, es una cosa de Trillo. Bueno, pues al final, al ir la secretaria general representando al gobierno, porque es ministra de Defensa, esta historia se va un poco de madre. Yo no sé qué pasará, pero que sí que es cierto que Cospedal, con el tema del JAC o sin el tema del JAC, lo tiene complicado.
Marco.
Hombre, Cospedal con el tema del Yákovlev ha adelantado una posición bastante clara que corresponde bastante bien a su forma de ser, es decir, encarar las cosas con valentía, sin quedarse detrás de los demás, ¿no? Planteando con fuerza y con sinceridad, y eso se le ha agradecido en el Partido Popular, pero también es verdad
sí,
que...
Sí, pero eso le desgastó mucho su imagen.
No, claro.
Porque se comió ella cosas claro, que no se tenía que
claro,
comer.
Claro, exactamente. Pero también es verdad eso, es que antes ya la crítica a Cospedal como secretaria general y como presidenta de Castilla-La Mancha viene de lejos, es decir, esto no es nuevo, esto viene de lejos y de muy lejos, es decir, aquí ha habido críticas muy profundas a Cospedal y de hecho a Cospedal se le reprocha no solo se le reprocha, con entre comillas, ¿no?, el tema relacionado con Bárcenas, pues yo creo que ella tuvo ahí una actuación muy inequívoca y valiente y clara y que Rajoy le ha agradecido siempre y todo el partido, me parece, ¿no?, pero en las cosas que han pasado después en el Partido Popular y en la falta de apoyo electoral que ha tenido en los últimos procesos electorales, María Dolores de Cospedal ha sido como una de las responsables dentro del PP, sin duda alguna. Entonces, claro, ahora mismo ya son tres cargos muy, muy pesados, muy pesados. Y supongo que en el Congreso acabará saliendo una solución que la emancipe o la libere de alguna de estas responsabilidades. No me extrañaría nada, ¿no? Yo viendo... Así que es una de las personas que me parecen más valiosas dentro del Partido Popular.
Yo coincido en que es una persona, valga la redundancia, valiosa personalmente. Pero viendo las cosas desde fuera y desde la distancia, yo constato algo frustrante, tanto en los partidos de eso que alguien llama la vieja política, el PSOE y el Partido Popular, los partidos del bipartidismo. Y es... la ausencia, ya suena a lugar común esto de las ideas. Hoy con lo de Aznar se ha leído por aquí en Libertad Digital que hablan de la batalla de las ideas, esa batalla que se va a dar siempre y no se da jamás, ¿no? Es como la revolución pendiente de la falange, ¿no? Toda la vida hablando de lo que no se hace, seguramente pero no se puede hacer, pues no se sabe. En cualquier caso, era la batalla de las ocurrencias, pero nunca de la de las ideas. Pero no hay un trasfondo ideológico. Es decir, yo insisto, de todas las pelitas que veo dentro del Partido Popular, que tienen una traducción mediática muy evidente, es decir, todo eso tiene que ver, en última instancia, con confrontaciones personales entre directivos de una gran sociedad anónima, que se da en cualquier empresa. Se debe dar en la Pepsi Cola, también se da en el Partido Popular. El director de marketing enfrentado con el de finanzas, y el de finanzas enfrentado con el director de fábrica. Bueno, muy bien. ¿Y cuál es el problema? No, que se llevan mal y ya está. O que quiere que este quiere colocar a los suyos y el otro... Esa pequeña reyerta corporativa, en última instancia. El Partido Popular, todas las peleas que tiene son por eso. Es decir, hay un enfrentamiento ideológico, hay corrientes, no digo corrientes organizadas, corrientes de pensamiento. Hay gente inspirada por el pensamiento de José María Marco y otros que crean que decir que es un error y que, por tanto, hay que ir a posiciones socialdemócratas. Aquellas cosas que incluso en la UCD pasaba, ¿no? Que había socialdemócratas, ¿te acuerdas? Bueno, tú no te acuerdas, no habías nacido.
Había de todo en la UCD, de todo, sí. Había de corrientes de todo.
Sí. Socialdemócratas, azules, verdes, amarillos, había de todo.
Democristianos.
Sí, también. Pero perdona, por lo menos eran algo.
Sí,
eran
sí.
Algo.
No, era algo.
Serían aberrantes, pero
¿por qué lo ciñes, de ahora? ¿Por qué lo ciñes solo al PP?
No, yo no lo ciño. Yo estoy diciendo la vieja política. El PSOE es igual. Sí, es decir, los que hablan de Pedro Sánchez...
Y Podemos y Ciudadanos, hasta ahora no ha habido ninguna batalla. Porque Podemos, pues que lo viste todo de ideología, al final lo que se está viendo es los de... No dicen... Los antes se decían los anticapitalistas y los tal, ahora es errejonistas y iglesistas.
Pues te diré algo, en Podemos todavía hay una sombra de confrontación ideológica, porque ahí tú tienes estos, los anticapitalistas, que son lo que su nombre indica, y a Errejón, que están por cierto más o menos socialdemócratas vestidas de la carterana. Pero en fin, algo de política hay, de ideas políticas, disparatadas si quieres, pero hay ideas. Ahora, el Partido Popular es un enfrentamiento personal. De, oye, que este soy más chulo que tú y que me coloco yo y que te has creído y que... Es eso. Es una pelea de gallitos en un corral. No hay nada más.
Lo que es un partido.
No hay absolutamente nada más que eso.
Son los partidos.
No, no todos los partidos son eso. No, y en otros sitios no lo son. Es decir, en otros sitios está el gallito de corral, que eso es inevitable en la política profesional, pero también están las ideas. Y las adscripciones, las grandes cosmovisiones, si quieres que me ponga pedante. El Partido Popular, que es apolítico en el fondo, es una contradicción. La derecha española es apolítica. Están todo el día con la gestión. Oiga, que contraten a un gerente en el periódico El Domingo. Si el problema es la gestión,
no hable de gerentes.
Pongan a uno de SADE,
no,
que ya está.
Española, no. No hable de contratar gerentes. El Partido Popular actual o la dirección.
Mira, ha sido así casi toda la vida. No tengo. Casi toda la vida ha sido así.
Pero ahora sí que está claro que desde hace 4 años, por la crisis o no crisis, pues sí que están centrados en otras cuestiones que no son debates ideológicos ni nada por el estilo. Y en el asunto Cospedal del que estamos hablando sí que es una pelea sangrienta por la lucha de poder personal. Las luchas personales que además se acarrean llevan ya desde hace bastante tiempo y como tenemos a la vuelta del mes de febrero un Congreso Nacional y sobre todo dentro de 4 años un relevo supuestamente del presidente del partido, pues es normal que estén los codazos ya todo el mundo intentando situarse en la primera línea de salida. Eso es lo que va a pasar. Pasado febrero todo medianamente se normalizará, pero seguirá ese bulle-bulle en la underground del partido, eso está claro, porque mientras Rajoy no va a decir hasta 2 días antes de que termine su mandato si sigue o no sigue, si se presenta o no se presenta, pues la historia va a seguir. Y cuando escarbas un poquito, oye, está claro que ves que son, aquí se trata de cuestiones personales y de luchas por el poder, y en algunos casos se utilizan asuntos como el JAC, en algunos casos como la compatibilidad o incompatibilidad, lo de si está aquí de primarias o no las quiere. Esas son las cuestiones que se están debatiendo ahora mismo. Se van a utilizar como debate para intentar desplazar a quien consideras que puede ser tu rival.
Hay otra ministra que está luchando duramente con la ministra de Defensa por llevarse los titulares. La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat. Bueno, sí. Sabíamos para que nos iba a dar
con enorme
mucho juego.
Éxito. Fíjate, pues yo tengo muy buena opinión de Dolors Montserrat, sí. Sobre todo de su madre. Su
madre eso suena fatal.
Su madre.
Has hecho, o sea...
Diputada del PP de Cataluña,
a ver, Alejandro Vara, has hecho lo que hizo Jorge Fernández Díaz
parece,
en la toma de posesión del ministro Zoido, ministro del Interior, que dijo, veo aquí a mucha gente... No voy a poner aquí a saludar a todo el mundo porque estaríamos hasta mañana. Bueno, sí, lo voy a hacer. Y entonces empezó a saludar a todo el mundo y dijo, ha venido mucha gente del gobierno. Dice, aquí veo a la nueva ministra de Sanidad. Me acuerdo mucho de su madre. Un beso para la nueva ministra de Sanidad, Dolors Nadal, a lo que ella le miró como diciendo, que me llamo Dolors Montserrat.
Era otra
dijo,
Dolor,
bueno,
sí.
Da igual. A ver, lo último de...
igual.
Alejandro, que se aclare con eso.
Dolors Nadal, también Dolors Montserrat, madre, dirección del Partido Popular en los tiempos de Jorge Fernández. Esto hay que decirlo. Y su madre, oye, tiene un gran respeto la clase política catalana, incluida la gente del PSC, porque es una señora muy lista y muy vívida y muy resuelta.
Que te resuelta, su hija, respete esa gente, no sé si tampoco es lo mejor.
En líneas generales yo creo que sí que aportó algo, pero su hija, a la quien yo conozco muy poco, bueno, pues dice, oye, de tal palo, tal astilla, pues, y además es una chica muy echada para adelante y tal. Sí. Los primeros pasos, pues hay que reconocer que han sido más bien equívocos o inapropiados.
Lo importante es cómo se termina, no cómo se empieza.
Está claro, acaba de aterrizar, es un ministerio.
Sí. Ha empezado.
Yo creo que,
sí.
Y cuando decíamos, oye, lo que ha dicho Rajoy de lo que ha hecho Cospedal con el Jack, está claro que ella no se lanza en paracaídas en un asunto tan delicado, cuando hablábamos del tema de los pensionistas, sin antes haber oteado un poco el horizonte, porque en política ya lleva algo de tiempo.
Nunca se sabe.
Esto es un globo sonda y alguien lo tiene que lanzar.
Y a ella le toca.
Lo que a mí me cuentan es que algunos se han enterado, no sé si se lo llevaban en secreto desde el gobierno esto, pero que cuando se han enterado algunos del Partido Popular
han puesto el grito en el cielo
diciendo
pero porque están pegándose todos contra todos ahora mismo.
Quizá lo mejor para pinchar ese globo sonda y que se hable de otra cosa, Dolors Montserrat es noticia hoy por otra propuesta. Vamos a ponerla
aquí. Va a entrar ahora al teléfono.
Sí.
Buenas tardes, Nadal.
Un saludo a su mamá.
No va a entrar al teléfono, pero sí la vamos a escuchar.
Muy bien.
Esta mañana
y escúchame un segundo. Y se ha pedido entrevista en esta casa con la ministra de Sanidad. Estamos a la espera de la respuesta.
Sí, tiene una jefa de prensa estupenda.
Yo he entrevistado a Dolors Montserrat, no por cuestiones de sanidad, porque entonces no era ministra.
Cuando era diputada, estaba en la mesa del Congreso, además.
Sí.
Vicepresidenta.
Recuerdo que fue, creo que era por el asunto aquel cuando dijo que Cayetán Álvarez de Toledo no tenía que hablar de la política catalana, que de lo que pasaba en Cataluña solo tenían que hablar los del PP catalán.
Hay otro certero comentario que por su parte.
Sí, bueno, no estuvo bien. Pero, ¿qué medida ha propuesto Dolors Montserrat, la ministra de Sanidad?
Pues mira, ha propuesto una medida que a lo mejor os puede llegar a sorprender, porque seguro que si alguno de vosotros visualiza un currículum, ve un folio con una foto, con un nombre, con un teléfono, no sé, con datos de la persona que se supone que está demandando trabajo. Bueno, pues la propuesta esta mañana en la Comisión de Igualdad de la ministra de Sanidad es que los currículum sean anónimos.
Este tipo de currículum no incluye ningún tipo de datos sobre los rasgos personales del candidato, como por ejemplo el nombre, la fecha de nacimiento o foto. Queremos impedir cualquier actitud discriminatoria hacia la candidata o candidato a un puesto de trabajo. Pretendemos llevar a cabo una prueba piloto para evaluar el funcionamiento del currículum anónimo.
No es un globo sonda, que sepamos.
Pero está hablando de currículums de empresas, de currículum de trabajo.
Currículum de trabajo porque dice que ningún señor se sienta en una entrevista de trabajo y la persona a la que le está preguntando le pregunta, ¿cuántos hijos tienes? ¿Vas a tener algún problema? Y dice que una mujer cuando se sienta detrás de una mesa se le hacen ese tipo de preguntas.
Pero entonces lo que está diciendo es que si esta prueba piloto pasa el test del gobierno, cuando mandas un currículum a una empresa, el gobierno te va a decir que no puedes poner una fotografía, el nombre...
Ni la foto, ni el nombre, ni el apellido, porque lo que se pretende es que sean currículums anónimos. Y de hecho, ha puesto como ejemplo, o ha citado el Reino Unido, donde dice la ministra que ha habido una iniciativa similar y que además está funcionando con bastante éxito.
¿Hay algún estado norteamericano donde ya está implantado eso?
Las oposiciones de mandarines chinos hace bastantes centenares de años eran anónimas. Los exámenes anónimos son algo muy antiguo en la administración pública, incluso oriental. No es exactamente una novedad.
No encuentro que fue el primer estado del mundo con una burocracia profesional muy seleccionada por criterios objetivos, pero no está mal.
¿Os parece bien?
Sí.
Hay que mandarinizar nuestra
claro, ¿no?
profesional y laboral.
No faltan ideas, pues mira. Oye, pero hay un término medio, hay que ir poquito a poco.
De entrada, yo creo que, vamos, estas grandes empresas de contratación de personal o de personal, esta historia, bueno, supongo que estará hablado, o supongo que todavía eso no soy un globo sonda, es una propuesta.
Ha dicho que va a trabajar con las empresas de selección de talento.
Claro, es que esa es la cuestión, porque este asunto yo no sé si lo puede funcionar o no, va a dar que hablar, va a ser polémico, va a ser un lío, otra vez Dulos Montserrat in action, ¿no? On fire, todo el día on fire, no sé si es bueno en política cuando acabas de aterrizar en un ministerio, pero que lo mismo está bien, pero al final... Ahí el encuentro presencial, ¿no?
Eso te iba a decir.
Porque sí, claro. Eso en la preselección puede que sea una buena norma, pero al final, oye, yo como empresa, si resulta que lo que quiero es contratar a 14 tíos o a 14 señoras, pues está claro que al final tienes tu jefe personal o de recursos humanos que va a hacer la prueba presencial y se acabó la polémica, ya no hay más lío. Ahora sí que es cierto que dentro de una preselección, cuando estás buscando un candidato a lo que sea, la preselección llega primero por el papel.
Eso, ha habido un artículo, me parece que el Wall Street Journal hace poco, que decía que los políticos... de centro-derecha, es decir, liberal-conservadores, eran más guapos que los de izquierda.
Sí, había ahora mismo en la competencia, estaban haciendo un debate sobre.
Era bastante entretenido.
En el mundo empresarial, yo sí que recuerdo, por lo menos de la
como
gente,
que estaba.
Cuando estaba en el mundo empresarial, quiero decir, desde... ¿no?
Al otro lado de
no
la barrera.
La actividad profesional periodística. Es verdad que comentaban la gente de Recursos Humanos que una de las primeras cosas que se hacen es mirar la foto. Cuando estás seleccionando personal, mirar la foto. Te lo comentaban como, o sea, no, pero no simplemente para ver, simplemente la foto. Porque dicen que tienen un mensaje especial.
José Alejandro, hay medios de comunicación, que es el ámbito en el que nosotros nos movemos cotidianamente. Hay redacciones que tú llegas ahí para hacer un desfile de modelos. Oiga, ¿qué pasa? ¿No hay feo?
No, pero yo no digo por mirar si es una chica joven y mona.
No, sí lo digo.
No.
Yo sí lo digo porque eso pasa. Es decir, oiga,
por ejemplo, no, para determinados puestos o para determinadas responsabilidades, no. Pero que sí que es una información que juzgan innecesaria. Y no en el sentido como que puedes decir pensando en lo que tú estás diciendo.
Las generaciones cada vez son más guapas, Pepe.
Que va a ser polémico el asunto, va a dar que hablar. Pues a lo mejor le viene bien para que no se hable más del copago y se centre el debate del ministerio.
Te digo yo,
en la historia
si tú puedes claro. No hablar del copago. Ahora, no, tenemos que hablar del dinero para el copago. Claro, si pudiéramos no hablar del dinero, pero es que el dinero
es
no está.
Es una historia que va a venir y que hay que hablarlo y que hay que debatirlo y que hay que, porque tarde o temprano vamos a tener... Ya se, oye, que
el copago ya
existe.
Pago existe, estamos hablando
de si se le sube a un tramo de los pensionistas, pero estas cosas se tienen que debatir como se tienen que debatir.
Que, claro, hay dos cosas. Mira,
más frívolo el tema de la selección de personal,
sí, pero
si
al mismo
la presión frívola.
Claro, se te permite. Puestos a lanzar globos sonda, pero
mira,
claro.
Ya Pepe por dónde iba.
El tema del copago que se tiene que hablar y se tiene que analizar, lo que no puedes hacer siendo un tema tan serio es soltar y decir...
No
lo puedes, estoy estudiando
no
y al día siguiente decir que no has dicho
no,
lo que has dicho.
Por la noche un tuit corrigiendo y al día siguiente una corrección que realmente era aún más embrollada y enrevesada de lo que
le
era la
pasó con lo del aborto en la Comisión de Igualdad del 20 de diciembre, que dijo una cosa y cuando los periódicos empezaron a titular el PP abierto a cambiar la ley del aborto, ella cogió y dijo, no he dicho lo que he dicho, estaba hablando de los huérfanos, que no tenía nada que ver. Lo que no sé es hasta qué punto, como desconozco si lo está ciñendo en la administración pública, las empresas, hombre, si habla con empresas de contratación, pero a la empresa privada tú le vas a decir lo que tiene que recibir en un currículum.
No puedes
segundo,
hacerlo.
en la reunión que tú decías, me preguntas o malo, si ni, entonces y ahora con los biombos, porque darán biombos para que el entrevistado entre y se ponga detrás de un biombo, le distorsionen la voz para que no se sepa hasta que firme el papel si es hombre o mujer.
Eso es un poco difícil.
Es la primera fase, yo creo, la primera fase de selección de personal es lo de los currículum, lógicamente, y luego ya la segunda es el encuentro personal.
Y sobre todo tendrás que poner,
entrevista presencial,
tendrás que discriminar y decir que tampoco puedes pedir en el currículum, como se pide en muchos trabajos, se exige buena presencia. Porque es que para la buena presencia también te sirve la fotografía. Porque hay gente que además, dependiendo... Yo he recibido miles de currículums de periodistas. Miles. Y hay gente que solamente por ver qué tipo de fotografías ponen en el currículum, ya te haces una idea del sentido común que tienen. tendríais que haber visto
las fotografías. Y no es por ver si una niña es mono o no, eso no. Está claro.
Incluso yo ves que algunas hablando, se pasan y algunos claro, se pasan, otros no llegan y se quedan cortos.
De mi experiencia en el tema, con gente, hablando de gente de recursos humanos, estoy hablando de selección de trabajo, vamos, de personal para trabajos de masculinos, de fuera de relación con el público, y se mira la foto. Mira, yo, y se mira la foto.
Te hablo de otra experiencia.
Eso que dice es un mensaje.
Te hablo de otra experiencia. Otra experiencia personal a la que yo he asistido de cerca. Currículums de gente mayor de 50 años van directamente al cubo de la basura. Bueno, pero y se mira.
Cuestión,
no, claro. es la misma, pues no se ve la foto. No. ¿Cómo que no se ve la foto? No, se ve.
Pero digo porque estás buscando
pues,
otro tipo de
pues perfil. Uno, no, porque dices mayor de 50, tal como está ahora el mercado, ya no lo quiero ver.
Perfil que es bueno, edad de 20 a 35 años.
Bueno, oye, pero
años,
es que ¿cuántos parados mayores de 50
años? Eso ya lo sabemos.
Bueno, pues habrá que hacer algún movimiento.
Esa es otra cuestión.
Un mínimo movimiento para intentar corregir esas realidades.
Al negociado de la ministra de Empleo. Sí. Eso es otra cuestión. Sí. Ella está en el plano de la ministra de Igualdad, que ha sido la intervención que ha tenido hoy. Y yo creo que se trata...
Yo creo que los de 50 también tienen que ser iguales a los de 40.
Yo lamento mucho que la gente cumpla más de 50 años, lo lamento mucho, pero...
Porque lo hemos cumplido tú y yo, entre otras cosas.
Pero Fátima Báñez está en ello. No es el negociado.
Impidiendo, sinceramente, impidiendo lo de la fotografía y la edad.
Peter, que no te obligan a contratar a nadie. Simplemente te están diciendo, uno, que lo iban a filtrar antes, el de 55 años, que a lo mejor es un genio, va a poder acceder a la entrevista. Tú después lo verás en la entrevista y dirás, no lo quiero. Ya está. Claro, o sea, no te obligan a metértelo en la cama.
Pepe, el problema está en que es que el número de entrevistas que se hace es reducido. Ese es el que hay. Y entonces al de 50 años le vas a hacer darse el paseo para que venga y diga, oye, no, pero si es que buscábamos uno. O al contrario, se necesita gente de experiencia. Claro. Se necesita
gente de experiencia.
Lo que se trata es de no cerrarles de entrada la puerta a los de 50, que además, como aquí la mayoría, menos tú, tenemos 50, hay que defender la medida.
Claro, ya te veo. Porque yo.
Tú no cuentas.
Nieves tampoco cuenta que
Nieves
no
está en el circuito de las dietas, otro mundo.
A ver.
No, uno de los textos más famosos que de fundamento de la socialdemocracia moderna, que es uno de un filósofo muy complicado de leer, que se llama John Rawls, empieza con la idea de que la distribución del bien público debe hacerse según criterios que no respondan a nada específico, sino a valores estrictamente universales, ¿no? Es lo del velo de la justicia, famoso, traspasado al principio fundamental de la vida pública. Y este tipo de iniciativas, aparte de todo lo que habéis dicho, ¿no?, y todo lo que se puede decir, indican también una línea de fondo muy profunda en la política actual, que va a quitar de la realidad que vivimos todos cualquier particularidad que no sea la que atañe a los derechos humanos, ¿no?, a la máxima abstracción, ¿no? Y ese salto de aquello que nos atañe cotidianamente, ¿no?, y que nos obliga a situarnos siempre en una perspectiva puramente universal, muy abstracta, es comprensible, porque es comprensible en muchos sentidos. Es decir, vivimos en un mundo muy plural, muy diverso, en el que hay que tener en cuenta muchas circunstancias, entonces el nivel de abstracción tiene que subir, pero al mismo tiempo es peligroso en el discurso político, porque hace que la gente se sienta poco representada en algo que se está convirtiendo en algo extremadamente, extremadamente difícil de entender, ¿no? Y ahí el Partido Popular o el gobierno del Partido Popular está bien lo que hace, pero quizá lo que hace es también otra vez perder pie en la realidad de su electorado, porque su electorado busca eso, pero también busca otras cosas, ¿no?
José María, es tan difícil de entender que yo no lo entiendo.
Sí, es decir, es perder el sentido de lo propio, de la realidad, e ir solo al lenguaje de los derechos humanos. Es una tendencia muy profunda en la política actual. Sí, por ejemplo, en otro registro, ¿quién tiene derecho a ser entrar en la Unión Europea? Pues cualquiera que cumpla los derechos humanos. Entonces, ¿Turquía tiene derecho a entrar en la Unión Europea?
Obviamente no.
No, pero si los cumpliera. ¿Sí o no? Es Turquía.
Pues también puede entrar Japón en la Unión Europea.
Claro, no, pero es que esto es un debate muy profundo. En realidad ahí está tocando un tema que es muy de fondo. Es decir, perdemos.
En Estados Unidos
y
también,
pasa en Estados Unidos, pasa en todas partes. Y pasa en todos los países desarrollados y abiertos, claro, ¿no? Es decir, se pierde la consideración de lo propio y se va estrictamente a lo universal. Y ahí, por ejemplo, en Estados Unidos la reacción es brutal. Yo la entiendo.
Y así así.
Yo la entiendo. Entonces, este tipo de cosas. Sí. Este
me
tipo
suena
de cosas,
a los de 50 años bien, de Delphi, es, a los que te llevas a enseñar. A cortar jamón.
Está bien,
y te mira
pero...
el currito de 50 años de Delphi y te dice, ¿Y qué me está usted diciendo? No, las ayudas a la formación, somos buenos, protegemos. No, la gente de más de 40, 50, bueno, de 50 para arriba, para seguir con la línea que ha marcado Pepe para citaros a vosotros,
para
que
los
yo pensaba.
Para los aquí presentes.
Yo pensaba que teníais menos, Alejandro y Marco.
Yo por eso lo he comentado.
Yo soy Pepe Zuelo.
Necesitan otras medidas, y no estos partidos
pero,
que hacen
entonces,
perder el tiempo.
A partir de los 40 años, según Pepe, seas la tercera edad. Igual que la derecha, solo existe la pata negra.
Rancia pata negra.
Todo demás son advenedizos.
Hombre, de todas formas, si estás al frente de un ministerio que uno de sus apartados es la igualdad,
sí, sí, este
es,
tipo de está bien, está
estás
bien.
Obligado a hacerlas, estás obligado a hacerlas.
Yo de Dolors Montserrat espero algo más que de Viviana Aido.
Dieter, por ejemplo, la reconversión célebre de industrial de los años 80 que hace el gobierno de Felipe González. ¿Qué pasó con aquella gente? Ahí tenemos el tramo temporal para comprobarlo. ¿Qué ocurrió? Ocurrió algo muy sencillo, no volvió a trabajar nadie. Nadie. Es decir, eran uno entre mil volvió al circuito laboral. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando ya con la gente que trabajaba en la construcción? Pues estas teorías, cuando él habla de las teorías abstractas, la teoría económica, que es la abstracción elevada al cubo, dice, no pasa nada, todo el mundo, tú bajas los salarios y ya está, un tío que trabajaba de paleta en la construcción va a trabajar de analista informático, basta con que baje el salario, sí, las narices. Es decir, uno que trabajaba en la construcción no va a trabajar de analista informático por mucho que tú bajes el salario y por mucho que tú hagas la reforma laboral. No, ¿por qué no? Porque hay otras condiciones personales que son complejas de modificar a determinadas edades. Por tanto, te encuentras con un grupo de gente, básicamente el grueso de los parados mayores de 50 años en España vienen de la construcción y perdieron el trabajo en 2008. En torno a 2008. Y esa gente lo tiene dificilísimo, dificilísimo. Podemos decir, no, que lo arregle el mercado. Y si no lo arregla, pues que... puntos suspensivos. Pues una actitud mínimamente humana no se compadece con ese darwinismo social. Hay que hacer algo. Pues una de las mil cosas que puedes hacer, y es verdad, lo tiene que hacer la ministra de Trabajo y muchos otros ministerios, pero una de las muchas cosas que puedes hacer es decir, oye, que no vaya directamente a la basura el currículum de alguien de 50, que laboralmente pues puede valer mucho, y por ese prejuicio no, queremos, no se sabe muy bien qué, queremos cosas maravillosas, y cómo ahora las puedes tener por cuatro perras.
Desgraciadamente, Pepe, como tú estás bien diciendo, y lo decías con lo del precariado, el perfil, ¿por qué no se quiere? ¿Por qué una empresa en concreto, que a veces necesitan de una persona con experiencia para otro tipo de puesto, ¿por qué no necesitan para ese? Pues porque lo que le van a ofrecer son las condiciones que le puede ofrecer la empresa, que yo normalmente no creo en la maldad de la empresa. No creo en la empresa que dibujan, y a veces se dibujan con estas medidas de, como la empresa es mala y te va a discriminar, porque te va a discriminar porque no quiere a las mujeres, las quiere fastidiar, porque de lo que se está hablando ahí, sobre todo, no es de hombres y mujeres de 50 años para arriba. No. Se está hablando de que, como a las mujeres no se las quiere por lo del tal.
De mujeres.
Mira,
de mujeres,
yo prefiero que hagan otras cosas para conciliar y para favorecer a la mujer, como por ejemplo, a la mujer y al hombre, que la empresa deje de pagar los costes sociales que se siguen pagando ahora de una reducción de jornada, donde uno más uno no es dos, sino que uno más uno sigue siendo dos y medio, que este tipo de cosas. Pero voy a hacer una pausa y a la vuelta me va a contar, atento Pepe, que este también es parte de tu negociado, tu amigo Gabriel Rufián se ha llevado.
Podría ser mi hijo, te iba a decir. Por edad.
Por edad.
No, sí. Pues tu hijo.
Sí.
Su hijo.
¿Hijo Rufián qué ha hecho?
Tu hijo.
¿Has llamado del colegio?
Hijo. Casi. Casi. Ahora, atento.
¿Qué ha hecho esta vez?
Atento porque el profe le ha dejado en evidencia delante del resto de la clase. Ahora te lo cuento.
Es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau. Es radio. Con Dieter Brandau, es radio.
Recuérdame el teléfono de Aegon Salud y también el coste, porque la gente dice, pero bueno, ¿y esto al mes cuánto cuesta?
Pues esto al mes cuesta 39,95 euros y que no se preocupen porque aquí no hay copagos.
Hombre, y encima lo del seguro dental incluido y la habitación. Y 37.000 profesionales. Y todo por 39,95. ¿Dónde hay que llamar, Nieves?
900-177-177.
A ver, cuéntanos lo del hijo de Pepe García Domínguez, Gabriel Rufián, porque ha llegado una notita...
Hijo putativo. Yo
no. Hijo putativo, sí. No, Nieves, hay que esperar siempre hasta el final de lo que dice
español,
Pepe.
No os cisquéis mucho en él, que es un hombre del español.
¿Del español
es
qué?
Es pediquito.
Ah, creí que del periódico El Español. No, como no,
esperar,
lo
hay que esperar. Ser
el periquito, no, es que el otro,
es que el otro día
mucho por dónde va.
Leía a Pedro Jota decir que cómo le habían dado el premio a mejor orador a Rajoy si estaba también Albert Rivera y Gabriel Rufián. Y dije yo, a ver si es que le ha fichado para El Español.
Ah, no, es periquito.
Bueno, El Español lo que debería hacer es volver a sus orígenes. ¿Quién es? Y dejar de ir por el camino nacionalista separatista.
Sí, yo desde que se me griega ya le he quitado
del Barça.
Simpatía, sí.
A ver, Pepe, tu hijo putativo Rufián ha llegado con una nota del cole. ¿Qué le ha pasado?
Pues mira, hoy se ha lanzado el vídeo de presentación del programa de Risto Mejide en la cadena 4, que creo que se estrena este domingo. Y en ese vídeo de presentación van pasando por el sofá de Risto Mejide, por el Chester, un montón de personajes, además los más conocidos de la política, Cifuentes, Aguirre, y en un momento determinado del vídeo aparece Gabriel Rufián. Se sienta en el Chester y no sé si es lo primero que le sucede, pero Risto Mejide le pone en una pantalla gigante que va a acompañar al sofá Chester en esta edición, le pone en una pantalla gigante un tuit que escribió Gabriel Rufián hace unos meses hablando de Amancio Ortega, el dueño de Inditex, y presentándole pues como un explotador. El tuit en concreto decía: Amancio Ortega empezó de la nada en un garaje de Tánger, Dhaka o Nueva Delhi. Y entonces Risto, después de leer ese tuit que Gabriel Rufián escribió el 7 de septiembre, le dice: esto es populismo. Y si empezamos así, ¿me dejas? ¿Me permites un momento? Se levanta del sofá, le coge la americana que llevaba, le abre un poquitito y ve la marca de la americana que lleva puesto Gabriel Rufián.
No me fastidies.
Zara, Inditex. Y Gabriel Rufián se quedó sin palabras.
Y estábamos hablando, decías que esto eran periodistas.
Rufián,
pregunto. No, el otro.
Mejide, no, Mejide es un showman.
Es un showman.
Televisivo,
ahora,
¿no?
Que llevar, o sea, ser el azote.
Vaya zasca, le dijo Rufián, vaya zasca que me has dado, me has dejado hecho.
Así dice, vaya
zasca. Eso comentaba fuera de.
Pero un segundo, porque estaba defendiendo a su hijo. Ya salió un poco la vía paternalista.
Mi hijo es un poquito. Bueno, ya, en fin, es voz populi. Ya que está José Alejandro,
es voz
populi que tampoco se formó en el Círculo de Viena, ¿no? Pero vamos a ver, cuando hablamos de Amancio Ortega, primero hay que saber que Amancio Ortega es un señor de León que no es gallego. Yo que soy gallego a veces defiendo su galleguidad adoptiva, pero es un señor de León. Y Amancio Ortega empieza su actividad laboral, y debería saberlo, como dependiente de una tienda de ropa de La Coruña. Entonces no
de batas de señora.
De batas de señora. Sí. Esto es sabido.
Aquí hicimos un señor, verdad o mentira.
Bien, claro. Y hacemos la revolución industrial con el textil en Cataluña, llega un tío de León, se instala en La Coruña a vender batas y te monta Inditex. Hombre, pues como para celebrarlo en principio, ¿no?
Sí.
Más que nada porque eso paga impuestos y de los impuestos que paga pues hasta se subvenciona a la Esquerra y a la NC y sale dinero para todos.
Y llega Rufián y lo machaca y se convierte en el martillo pilón de Amancio Ortega. Y va a la entrevista con una chaqueta de Zara. Claro, pues se la ha comido.
Lo que yo que hubiera pasado si al levantarle la solapa a Rufián descubre que la americana no es de Zara y la americana es de otra marca.
La cuestión es, ¿y qué más?
Claro, es que imaginaos, está muy seguro Risto Mejide.
¿Tú crees que si no llegas a ver? No,
a mí me ha dicho que hoy es...
que tú has estado con Risto.
Sí, ha comentado que no estaba preparado, sino que, que parece que tienen determinadas rasgos esas americanas, la ropa.
Y que se dio cuenta.
Y que, vamos, fue intuición y que tuvo suerte en ese sentido, ¿no?
Pero la ejemplaridad no es que, otra vez, poner el toque abstracto, sí, ¿no? Y complejo.
Sí. Pues no, se lo
que ya que estamos, vamos a ponerlo. Esto es la deriva última de la ejemplaridad, ¿eh? Que empezó con Pablo Iglesias diciendo que compraba las camisas en Alcampo. No sé si os acordáis.
Pero sí, lo que pasa es que Alcampo no le ha acusado de traficar con las
Pero la ejemplaridad acaba en esto, es decir, ese concepto tan ambiguo y resbaladizo, que es la ejemplaridad, acaba en esto.
Cuando
en
hablamos de populismo, yo lo lamento, pero desde la raíz del populismo son los medios de comunicación, es decir, hacer este tipo de, perdóname, payasadas. ¿Y qué más da que si este tío lleve una...? Lo último que a mí me preocupa es la chaqueta, ¿no? Pero ha salido mil veces este tipo de cuestiones.
Fenomenal teniendo en cuenta que había sacado antes los tuits contra Amancio Ortega. Y a mí me parece que mejor argumento, mejor zasca, no hay que decir, oye, pero si tú eres el que estás aquí portando una americana del señor este. Y en cuanto al formato, yo creo que programas de este tipo hay en todas las televisiones del mundo. Además, hablan de todo menos de política.
No, no, si el problema no es el formato. El problema es gente.
La noche,
el problema es gente. Aparentemente sería que va.
No me parece más.
Si te refieres a.
No, mi hijo no es una persona seria, pero yo he visto a personas que yo considero serias participando en ese tipo de
circunstancias. Pero escucha, fíjate que
los políticos que ha anunciado Nieves que van a desfilar por ahí, pues está Esperanza Aguirre, está Cristina Cifuentes, ahí políticos toda...
Pues no nos quejemos del populismo después.
Pero es que...
Pues ya sabes a dónde vas.
Escucha, es que te niego absolutamente la mayor, Pepe. ¿Cómo que el populismo? Fíjate que a mí Risto Mejide no es precisamente soy su presidente del club de fans. Pero oye, que alguien, que un político que está diciendo que Amancio Ortega es un explotador y que los que compran cosas de Zara están contribuyendo a la explotación y que lleve una chaqueta de Zara, es que ¿cómo eso, no se lo vas a preguntar? Es que es de manual.
De cajón.
Bueno, a ver, el enigma de Nuria Richard, no sé si hoy lo ha solucionado alguien, si alguien ha dado con la clave.
Por supuesto que sí.
Seguro que entonces se ha centrado en el número del que hablaba Nuria Richard, 300.
El enigma de este jueves son los más de 300, las 300 víctimas, los 300 crímenes de la banda terrorista ETA que a día de hoy siguen sin esclarecerse. En este punto recomendamos la última película documental del director Iñaki Arteta titulado Contra la impunidad y el libro de Juanfer Calderín, Agujeros sin resolver. Estamos hablando del 40% de todos los crímenes etarras. Los 300 casos han prescrito al pasar más de 20 años desde el momento del disparo. Pero ahora la Audiencia Nacional ha decidido reabrir uno de esos ominosos asesinatos, el de los novios de Cádiz, que ocurrió un día de Reyes de hace 38 años, en 1979. El guardia civil Antonio Ramírez Gallardo y su novia Hortensia González Ruiz fueron ametrallados por dos o tres etarras en Beasaín, Guipúzcoa. Tenían 20 y 24 años. El giro, nada enrevesado y que hasta ahora nadie había querido dar, por el que se reabre esta investigación, es considerar que los asesinos siguen perteneciendo a ETA y, por tanto, sigue vigente su vinculación con una banda armada que a día de hoy ni ha depuesto las armas, sigue encapuchada, escondida como rata y, por supuesto, se niega a colaborar con los 300. ¿Y por qué más de 320 asesinatos siguen impunes? Pues por dejadez, por saturación, por falta de medios, por errores. ¿Cómo es posible que nuestra democracia haya creado este agujero negro? Otro. ¿Cómo es posible que ningún fiscal, político o Leónidas haya sentido esa responsabilidad, ese sentido de la justicia y haya permanecido sin sonrojarse varias décadas? Niños y niñas, la vergüenza torera es un sentimiento que cunde poco entre aquellos que deben velar por el Estado de Derecho. Y, por supuesto, la madera de este tren de segundas oportunidades la pagan las víctimas de su propio bolsillo.
No sé cómo terminará este asunto, pero por lo menos ya es una buena noticia, lo decíamos al principio del programa, es una buena noticia que para este tipo de casos, para estos más de 300 casos sin resolver, asesinatos sin resolver de la organización terrorista ETA, se puede encontrar este, no sé si recurso legal, que a ver dónde nos lleva. ¿Ha habido alguien que lo haya acertado, Nieves, algún oyente?
Sí, además llamó al contestador, fue el primero, Miguel García.
Bueno, pues para Miguel García entra en el sorteo. Gracias por haber participado y por haber resuelto este enigma y no haberse olvidado de esto. Me dice Nieves que tenemos una última hora y no es de la Audiencia Nacional. No es la decisión de la Mata, que todavía seguimos esperando.
Es el profe de mi hijo.
Tampoco es el profe del hijo putativo de Pepe García Domínguez.
No, es de una persona a la que habéis mentado en la tertulia.
¿De quién?
Es el todavía embajador de España en Londres,
se va a ir,
que ha convocado a los medios de comunicación.
Es que está viendo una
en la embajada a las 7.
Se ve y esta mañana, por lo visto, estaban recogiendo firmas algunos embajadores para que se lo quiten de en medio. Ya él, además, Trillo, puede argumentar que él ya, desde el verano, ya le había transmitido a la superioridad correspondiente que él quería dejar ya la embajada en Londres, pues que aspiraba a la presidencia del Consejo de Estado, cosa que ya no va a ser posible.
Difícil.
Lógicamente. Pero sí que quería salir de Londres y además le tocaba ya. ¿Para qué esperar a camuflarlo con lo que ha dicho hoy Rajoy de los 70 embajadores que se van a cambiar próximas semanas, meses, que dijo ayer el ministro en el Congreso? ¿Para qué? ¿Qué necesidad hay si el asunto se está solventando o no se está solventando? Ministra de Defensa ha hecho lo que tenía que hacerse y el lunes en el Congreso se va a terminar ya de cerrar esta historia.
A las 7 mejor que Trillo, de prensa.
Yo creo que Trillo dimitir, vamos, dirá que renuncia hoy, dirá, supongo, porque si no, no sé a qué vienen estas prisas. Es lo que debería hacer, dicho sea de paso, es lo que debería hacer.
Bueno, pues a las 7 saldremos de dudas. Esto sí que está más cerrado con la hora. Lo de la Mata y Oleguer Puyol.
Está puliendo el escrito de la Mata, me da la sensación.
Le está costando, ¿eh?
Bueno, confío en que no nos llevemos un chasco, que tenemos mucha fe en de la Mata y en la justicia española. No puede ser que salga de
la justicia española.
Yo
lo
sí.
Lo disimulamos
yo
mucho.
Sí. Yo tengo mucha...
No, yo no lo disimulo.
Yo tengo mucha fe en los jueces y en los fiscales en España. Otra cuestión son los políticos que se meten a mangonear en la justicia.
Pero saldremos.
Jueces, el 98% de nuestros jueces son muy, muy defendibles.
Acaba de acusar al 2% de sí, la judicatura española de prevaricación.
Oye, perdona, tú al
100%. Hay 2% de la
judicatura. No entres, judicatura. Alejandro, no entres en la provocación, es un experto. Alejandro Vara, Pepe García Domínguez, José María Marco, muchas gracias. Hemos
gracias
pasado
a ti.
Una buena tarde.
Próxima.
Sigan pendientes de radio, que aquí es donde se van a enterar de lo que pase en la Audiencia Nacional, con Oleguer Puyol y compañía.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.